Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos de nuevo a un tema que ya no es del anterior.
No, no, a propósito escogí algo, algo más light. Tres,
¿no? Así ya.
Algo más, ajá.
Matrix o qué pedo. Algo increíble.
Increíblemente tortuoso pero gracioso.
Sí, así es. Y queremos dar las gracias a nuestro invitado de hoy. Este episodio lo grabamos cuando nos íbamos allá de visita en los estudios de Franco Escamilla, que nos prestó ahí su estudio, uno de sus 17 estudios para grabar este episodio. Así que muchas gracias por eso. Y también para recordarles que este Borre va pronto a Tijuana. Todavía hay boletos para la función de las 6 de la tarde.
Así es, a las 6 en boletos VIP.
Ahí, que no es filadip.com.
Filadip siempre se...
¿Por qué siempre me sé mejor sus fechas y sus pinches links de
no
cosas?
Sé, pero gracias, güey. No sé, pero gracias.
Neta, güey. Sí, muchas gracias. Hay toda una feria. Pero sí, güey, siempre... Y desde que lo hemos estado planeando, sí, de boletos VIP, güey, es fila VIP. También le iba a regar con esta Ana de la Reguera, güey.
¿Le vas a decir a Ana Gabriela Guevara?
No, te dije a ti, ¿no? Ana Claudia Talancón, le digas algo así, güey, acá. De... No, pero ya después, Ana la Vegana, así me acuerdo.
Yo voy a andar ahí, creo que todavía hay boletos para el sábado que voy a estar en la Caja Popular en Querétaro. Si quieren esos boletos, vayan a mis redes, ahí está el link. Y creo que de los de Badía, Tijuana y Mexicali ya no hay.
Creo que ya no hay, entonces nos vemos ahí en un par de días ya.
Sí, estén pendientes porque pues probablemente vayamos a anunciar más fechas para el próximo año pronto. Y ya como se están acabando los boletos, pues espero que estén listos.
Oh, yes. Todo el año, carnal. Uh-huh.
Por mientras los dejamos con este episodio con invitado especial grabado allá en el Monte del Asiento. en la montaña de... Las posaderas.
En la tierra del queso en bolsa.
Ajá, en donde hay limusinas, tractocamión. ¿Qué pedo?
¡Güey! Y carreras de mini tractocamiones.
Ajá. Los dejamos.
¡Qué bonito, pinche Monterrey! Te amo, güey, neta. Y qué ricas lentejas.
Yo los quiero como amigos. Los dejamos con el episodio 144 de Leyendas Legendarias.
Yo sí me los cojo, cabrón. No son tus primos, tranquilo.
Ah, sí.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Estamos muy contentos de viaje y obviamente me traje a mis dos buenísimos amigos, Eduardo Espinosa, que ahora está a mi siniestra.
¿Qué onda?
¿Ya se te pasó el jet lag?
Sí, la hora de diferencia entre Juárez Monterrey me mandó a la lona, güey.
Y Mario Capistrán.
¿Qué onda, Joe? ¿Todo bien aquí?
Ya, te veo despertito. ¿Listo? Sí.
Lolo,
¿listo?
Franco, Gabe.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y justo ahí tenemos a un invitadisísimo de lujo. Más bien, nosotros somos invitados en
sí, somos de los casa. Dos.
Sí, sí. Sí, mira, aquí estamos colaborando. Es el crossover.
Exacto.
Ajá. Nos prestó la cocina, ¿no?
Es su baño. Este es el baño de visitas.
Es el baño del ala oeste.
Franco Escamilla, un placer.
No, hombre, encantado.
Al fin toparnos.
Sí, ya los fandoms estaban desde hace mucho que por qué no habíamos hecho nada juntos y a veces uno ya ni contesta porque sí, si te pones a explicarle uno por uno, oye, fíjate, es que cada quien tiene su agenda y estos güeyes andan en chinga, yo ando en chinga, o sea, no es desmadre, pero ya después dices, luego, ¿no?
Es que está curioso cómo no te lo preguntan, como que te lo exigen, ¿no? Te dicen, oye, los vas a invitar, te dicen, oye, ¿para cuándo vas a hacer esto que quiero que hagas?
Sí. Pues sí, rápido, papá.
De hecho, ¿cómo? Peor, ¿por qué putas no has grabado?
Espérame, cabrón. O sea,
ni mi vieja me habla así, güey.
Pues ahí les va, güey. Existe un periodo histórico que comprende las 6 décadas del reinado de Alexandrina Victoria, monarca sumamente poderosa, cuyo gobierno llevó a Gran Bretaña a la cima de su poder. Durante este tiempo, el colonialismo, aunado a la revolución industrial, provocaron que Gran Bretaña se convirtiera en la punta de lanza en la tecnología. Gracias a esto, en la primera mitad del siglo XIX, la población se triplicó y el país llegó a tener 3 millones de habitantes. Y esta fue una época de transición en nuestra historia como especie. La ciencia y la tecnología comenzaban a impregnar todos los aspectos de la sociedad, pero las ideas supersticiosas y mágicas del siglo anterior aún estaban en boga, creando así una amalgama de ciencia fantástica, experimentos insanos y mucha, pero mucha muerte. Así que vamos a conocer mil y una formas de morir en el siglo XIX, porque hoy les voy a contar la historia de la demencial era victoriana.
Ok. Ok. Creo que mil y un maneras de morir en esa época nada más era mil y un gripa. Maneras de nacer.
Sí, sí. No, no, no.
Sí, sí. Una cortadita en un dedo y... Uf. Sorry, tienes sífilis. ¿No?
Ya vas a hacer este pegamento.
Pero unas por otras, ¿eh? Porque los doctores de la época sí estaban bien hardcore también. Uh-huh. O sea, de que oye, me duele la cabeza. Ah, ten cocaína, ¿no? O sea,
necesitas cocaína para sacarlo. Sí, okay. Los gnomos que tienes. Exacto. En las arterias. Sí,
traes ahí bilis, ¿no? Y flema.
Traes un gnomo que te está cagando, flema en el hígado. El hígado es la parte que tenemos arriba del hombro.
Exacto. Sí. Parte pegado de a los ovarios.
Sí, yo sé lo que te digo. Soy doctor.
Y sí, aparte corto el pelo, güey. O sea, sí. No mames, estoy más que calificado.
Y sabes que eso era porque pues, ellos tenían ya cuchillos para, sí, cortar el pelo. Entonces, nomás era porque nadie más tenía con qué hacer, sí, cirugía.
Exacto. Es más como estar en el lugar correcto con la herramienta correcta. Ah,
no era común que todo mundo tuviera algo muy filoso.
Oye, pero la era época victoriana, ¿de cuándo a cuándo es? Yo soy ignorante.
Ah, es el mediado del siglo XIX. 1800, piensa Jack the Ripper.
Ok.
A los 1900 y cachito.
Va, va, va. Ajá. Porque hay una, hasta la fecha existe una influencia arquitectónica precisamente, uh-huh, basada en lo victoriano. Por alguna razón, el mundo dijo esto está chido y todavía existen casas victorianas en todos lados.
De hecho, vimos una hace rato por, ajá, aquí cuando, sí, íbamos, güey, llegando al hotel.
Sí, sí, todo. Y es como, ¿sabes con qué lo comparo? Como la raza que agarró modas francesas porque Porfirio Díaz dijo que eso estaba chido.
No nada más dijo que estaba chido, se los impuso, güey. Si no te multabas, si no te vestías, sí, como, sí, francés.
Y te metían al manicomio, güey, por no traer sombrero de copa.
Sí, está bien. Ok, ¿no? Tanto como ofrecerlo, no, más bien impuesto. Ajá.
Pero de ahí viene justamente. Totalmente. Es todo este aspecto victoriano, porque empezó en Inglaterra, pero permeó, pues era el imperio más grande que ha existido, ¿no? Uh-huh. Entonces permeó toda la Estados Unidos, México, otras partes de Europa.
Y pues todas sus colonias.
Sí, uh-huh, y fue un cambio muy grande, porque de la época eduardiana, antes del rey Eduardo, era más como lúgubre. Todo el mundo andaba de negro. De hecho, decían que los edwardianos todos estaban de luto todo el tiempo.
Ok.
El emo contra el glam fue.
Ajá. Todo la época emo, ¿no?
Sí, sí, era emo, ajá, y luego pasaron a glam.
Los neopunks, sí, sí, góticos.
Glam. Pues, vamos a ver. Glam. Pues esta época, que comprende la mayor parte del siglo XIX, definió muchos aspectos de la modernidad, como la idea de que los humanos podemos crear soluciones a nuestros problemas para cambiar nuestro entorno a nuestro favor, así como las ideologías marxistas, darwinistas y freudianas de principio del siglo XX. La prosperidad económica dio lugar a estilos de vida extravagantes y finos. Sin embargo, con tanta idea de modernización, también crece la desigualdad. Mientras los ricos desarrollaban su sensibilidad mediante el arte y los gustos refinados, los pobres comían pan adulterado con yeso para que fuera más voluminoso.
Ah, pero era porque querían, güey.
Sí, sí, güey. Solo es cosa de levantarte más temprano.
Sí. Comes pan con yeso porque quieres.
Sí, güey.
Sí, sí.
Pero espérate, con yeso.
Sí, güey. Literal, echaban yeso a la harina.
Perdóname lo grotesco, pero imagínate lo que es cagar yeso, güey. O sea,
se te hace ahí una...
Si te, pues, tapas feo.
Se te hace una estalactita en el culo. Sí.
Cagas un David de Miguel Ángel.
Pero está chido porque tu hemorroides hace un monumento en tu ano, ¿no?
Está verga. Digo, hace poco una, creo que compañía de que hace galletas en Estados Unidos.
Ok.
Que les encontraron que tenían aserrín en sus galletas y los demandaron. Entonces, ¿neta? Ellos trataron de decir que, es que es producto vegetal porque viene de un árbol, güey.
No está mal.
Pero
tan perdidos no estaban, ¿eh?
Ajá, pero el juez sí les dijo, ok, entiendo, pero están mamando.
Pero qué maricos, güey. Aquí en México comemos carne con aserrín desde, ajá, hace siglos.
Sí, claro.
Y míranos, morimos a los 60.
La muerte silenciosa.
Pues también en estos tiempos, enfermedades que hoy en día nos alivianamos con un Pepto-Bismol. Antes mataban a miles de personas. La mortandad infantil era gigantesca, al grado de que niños y niñas los vestían con vestidos. Y ya cuando el hijo llegaba a una edad adulta de 6 o 7 años, ya se consideraba adulto,
adulta,
ya le ponían pantalones, güey. Entonces usaban vestidos porque era más fácil porque el van creciendo. Talla, ajá. No tienes que estar cambiando los pantalones. Entonces era de, tengo siete, a veces ni nombres le ponían.
Sí, sí.
Hasta que llegaba como 6, 7, ya no se me murió. Ahora sí tenga sus pantaloncillos, váyase al campo a...
Ya le toca, ya viviste la chingo, maquila.
Ya le ponía nombre, ¿no?
Sí, ahora sí ya.
Ya se pueden encariñar con ellos, güey.
Un collarcito para identificarlo.
Y además la gente dejaba de trabajar a los 40 años, ya que se les consideraba muy viejos debido a la malnutrición y las malas condiciones de trabajo.
Okay.
A los 40 ya pasaste tu prime.
O sea, ¿tenías una vida útil como de qué? ¿30 años?
Sí, si pasabas tus primeros 10.
Ok.
20 años, hermano.
Sí, bien, 20.
Ya de los 30 empezaba la caída.
Pasaba el declive.
O sea, ya estoy pensando en mi jubilación. Ya estoy haciendo doble turno en la escuela para... No, eso en otros países.
Para alcanzar la jubilación. Para tener
doble jubilación, todo, sí. Claro.
Sí. Pues los doctores se profesionalizaban sin tener una buena formación. Y estoy exagerando cuando digo mala, porque eso implicaría que existía tal cosa como una formación médica.
Literal, nada más llegabas y decías, pues ahora soy doctor y ya.
¿Y ya?
Pero tenía que haber una escuela, ¿no?
No, o sea, habían escuelas, pero Tomás, era un güey que andaba aprendiendo qué es un hígado y luego llegaba un güey y lo, ¿puedo...? Así como si fueras mecánico, aprendiz de mecánico, igual.
Era taller de...
Entonces, ibas un rato de aprendiz y con eso ya eres doctor.
Eran
y...
tertulias. No, así no eran clases, güey. ¡Wow!
Y pues, obvio, esto provocaba operaciones fallidas, diagnósticos erróneos y prescripciones mal justificadas que causaban la muerte. Y no podemos olvidar las pésimas condiciones sanitarias. Aunque no existían autos e industrias como hoy las conocemos, las legislaciones sanitarias eran prácticamente inexistentes. Debido a la caca de caballo, las ratas y la mala condición de la comida, la gente se enfermaba sin conocer remedios para sus malestares. Por ejemplo, en el Támesis, había gente que se dedicaba literal a con un palo aflojar la caca y los cuerpos muertos que aparecían por ahí. Y ese era su trabajo. Eras el descacador.
Qué horrible.
Un destapacacas.
Así vivían.
Era imagínate la emoción que llegó así. Yo por fin conseguí un ascenso, mi amor, en el trabajo. Ya soy el destapacacas.
Qué bendito Dios. Ya no eres el que nada, güey. No, sí, buzo. Porque cuando el güey del palo no podía, mandaban
el buzo.
Vas, Teodoro, ¿no? O sea, quítate el vestido. Oye, pregunta. Ya, obviamente no hay sistema de drenaje entonces en aquel entonces.
1800, empiezan los sistemas de drenaje, pero eran muy primitivos.
Ok.
O sea, desde el medievo estaban todo este desmadre del...
Sí, que tiraban la caca así. De ahí viene la expresión aguas.
Ajá. Y shit-faced también.
No me lo sabía.
De que andabas tan borracho que andabas ahí cuando la gente andaba en la noche tirando
su caca.
Su caca por la ventana y te daban en la cara.
Hicieron ley en Inglaterra que tenías que decir 3 veces que ibas a aventar tu caca por la ventana antes de aventarla, si no te pueden arrestar.
Sí.
Tenían que haber este tipo de reglas. Pero ya para el victoriano ya es cuando empezaron a hacer estos túneles creepy de...
Okay.
Qué a gusto, ¿no?
Ajá.
Sí, 3 veces. ¿No?
Ay, no.
Yo
tengo
todavía mierda. Aguas.
Los más huevones cagaban en el marco de la ventana, ¿no? Está chido, güey.
Ese cachetón del puro. Uy, chiste. Ahí nació ese chiste, güey. No es de los 80s, es de los 1800s.
Es de los 1880s.
Sí, 1880s.
Y pues debido a esto y muchas otras cosas, la era victoriana se caracterizó por la exploración en los campos de la medicina, la moda, la belleza, las artes y la comida. A través de la prueba y el error, de la ciencia y la superstición, los victorianos buscaron aprender el mundo que los rodeaba. Por eso hoy les voy a hablar de esta interesante época y tal vez al final del episodio ustedes pensarán, y cito de mí mismo, bonita ropa en esos tiempos, pero qué bueno que no vivo en el siglo XIX.
Sí, güey. Yo nada más de imaginar, yo soy muy sensible a los olores, nada más de imaginarme viajar en el tiempo al pasado, lo culero que va a oler.
Sí.
Pero sí hay unos olores de alcantarilla que dices, ese estuvo sabroso. O sea, la neta sí, güey.
A ver, extiéndete un poco más en eso.
Sí hay unos que hace que, o sea, que hueles y dices, no me desagrada, tampoco huele rico, pero lo tolero y hasta me dio hambre. Así.
Pregunta. ¿Te excita el olor a caca?
No.
Ok.
Solo es así como que este no me molestó y me gustó.
Te despierta el apetito.
Ajá, sí, dices, como que me dieron ganas de unos tacos, algo así, ¿no?
Wow. Buen provecho a los que nos están viendo.
Pues comencemos hablando del matrimonio. Desde hace unas décadas nos hemos comenzado a cuestionar la institución del matrimonio y los roles de género. Pero en ese entonces la unión sagrada era un contrato verdaderamente represor. En primer lugar, la edad de consentimiento para las mujeres era de 12 años. Uno no se podía casar con alguien de distinta clase social. Y el matrimonio era considerado como un contrato de negocios en el cual las uniones no nacían del amor, sino de los intereses familiares. Y al final del día, cuando el contrato matrimonial dejaba de ser conveniente, por lo general para el hombre, se podía firmar el divorcio. En la era victoriana ya existía el divorcio, pero antes era algo que solo los ricos podían costearse.
El divorcio.
Ajá. Pero si no tenías dinero para firmar un divorcio, la opción que tenías era un elaborado ritual cultural conocido como amarrar a tu esposa por la cintura con una cuerda y llevártela a una subasta.
Ok.
¡Ay, güey!
Ok.
Pero no a comprar, ¿verdad? O sea, no
es como tú la ibas a venderla.
No, si tú si la llevas es porque la...
Perdón, no la vendes, la subastas.
Ahora, el mejor ¿había trueque?
No.
Ok.
Ahorita vamos a ver más cómo funciona. Está un poquito más complicado, pero sí. Primero que nada la amarrabas y luego te la llevabas así como si fuera...
Mula.
De la cintura. Una mula. Ajá, de la cintura.
Nada más porque ya no quiero estar casado.
Ajá, y era como el símbolo oficial de... Ajá, llamaba a divorciar.
¿Y ella todavía quiere estar casada?
En unas ocasiones sí, en unas no. Ahorita les voy a contar. Wow. Está interesante.
Eran otros tiempos.
Sí. Pues las subastas eran una escena cruda. Pero para los ojos de los victorianos era casi un divertimiento. La humillación pública también entraba en juego, pues muchos hombres lo tomaban como venganza cuando les ponían el cuerno.
Ok.
No se sabe a ciencia cierta cuándo empezaron a subastar a sus esposas, pero la verdad es que el proceso no era legal, pero era tan generalizado que la gente lo veía ya como un proceso válido. Los hombres solían anunciar la venta de sus esposas y luego las amarraban y las llevaban al mercado o taberna de su elección. Se iban al pub.
Ok.
Luego, en la subasta, el hombre usaba la labia para vender las virtudes de su esposa. Horrible.
Sí, es que, digo, lo que quieres es hacer una venta. No, entonces, no vas a hablar mal de ella.
No,
¿sí?
Ajá.
Pero se supone que la vendes porque te puso los cuernos.
O porque ya no quieres estar con ella. Ajá. O okay, por cualquier razón.
Pero... Imagínate, oye, o sea, es muy buena persona.
Ajá.
Sí, les conviene. Es tipaza, ¿no? Me
entonces,
escucha.
¿Por qué no todo te la quedas?
Se cogió a mi compadre. O sea, tiene ese pequeño detalle que...
A ver, mi compadre, pero hace un chile colorado. Buenísimo, buenísimo. Que nada 20, que nada 30, que nada 30.
Como cobija,
¿va? Sí, burrito, te papa con queso, los burritos.
Sí, y se ponía la mano aquí para que sonara así, ¿no?
Y llevaban su bolsita por si se defecaban en el camino. Y
no, se pueden ir al baño.
Ah, ok.
Tampoco. No. O sea, está horrible, pero no está tan horrible.
Pero en las orillas de la banqueta sí había caca.
Okay. Sí, siempre. Sí. Pues una vez que había un mejor postor, el matrimonio se anulaba y el nuevo esposo se declaraba responsable económicamente de la mujer. En la era victoriana era común la separación sin divorcio. O sea, a veces nomás porque no tenían lana, nomás se separaban. Uh-huh. Sin embargo, las mujeres que comenzaban otras relaciones corrían el riesgo de que sus esposos entraran a sus cuartos y las agarraran con sus nuevos amantes. Y esto era bien común, no por coincidencia, sino porque lo hacían muchos hombres, porque esto les daba el derecho de demandar al otro güey por tener sexo con su esposa, porque técnicamente todavía era su esposa aunque estuvieran separados.
Ok.
Y muchos llegaban nada más a espiarlas para ganarse un dinerito extra.
No seas cabrón, güey.
Y aparte, pues una chaquetita.
Sí, de boyur, ¿verdad?
De boyur.
Claro, o sea...
Si le vas a sacar provecho, sácale todo el provecho que puedas.
Ya estamos aquí, güey.
En la cena, ¿no? Así, no, sí, nos separamos, mi morro y yo, pero luego la vi cogiéndose otro vato y nos volvimos a
reencontrar. Sí, la verdad.
A encontrar. Ya
así soy yo desde bebé. Si agarras un juguete que yo quería, ya lo quiero.
Y ahí empezó el cuckold. Cuckold pornas.
El video sería cornudo, disfruta de cómo se acá su esposa, Simón.
Sí.
Victoriano.
Ah, victoriano.
Victoriano.
Pero entonces, por este pedo, muchas mujeres era más ventajoso ir a la subasta y que se subastaran para evitar este riesgo.
Porque ahí ya no hay bronca.
Porque ya todo el mundo vio que la subastaron y oficialmente ya estaban divorciados, aunque no fuera legal. Y así, ese sí contaba como, no, güey, ya no puedes demandar al otro vato porque tú la subastaste.
Claro. Uh-huh. Y tienes el dato, perdón, se me fue el primero que se me ocurrió preguntar. ¿Hubo quienes nadie la quiso? O sea, ¿qué pasa si nadie quiso? Y chinga, ni pedo, mi amor. O sea, seguimos casados. Pero cógete que el güey para tumbar una lana.
Ya nos vamos mitad de mitad.
Sí, a empezar un nuevo business.
Exacto. Tú te vas a América, haces otra vida.
Y pues muchas veces las subastas eran un acto simbólico, en lo cual solo la nueva pareja en turno de la mujer ofrecía una cantidad de dinero. Como que ya sabían que había valido madre y ya estaba ya ahí
el nuevo
novio. Uh-huh. Pero las veces que no había un interesado en particular, las mujeres eran vendidas a extraños sin su consentimiento previo.
Ah, entonces, qué mal pedo.
Sí llegaba a pasar, güey.
Sí tenía derecho, por así decirlo, a irse con un güey que le latió.
Ajá. Entonces ella le decía, vamos a ir a subasta, era hasta como de juego, ahorita lo conté un poquito más.
Va.
Y ya le decía al compa, así, vámonos, y va a ser, es más como, figurativo de sí, cague, vamos, ¿no?
Hagámoslo público nada
sí
más.
Ajá. Sin embargo, en los mejores casos, la subasta de esposas se hacía con consentimiento de las dos partes. E incluso, en algunas veces, se les veía a las esposas echando las chelas con su actual esposo y su ex después de la subasta.
Bien.
Qué bonito, así tipo George Harrison, ¿no? Y Eric Clapton.
Sí, güey. Pero es una gran rola.
Sí, güey.
Sí, Laila sí. Es una gran rola, güey. Uh-huh.
Sí, sí, no, chingón, güey. Pero...
creo pues que hasta George Harrison dijo, va.
Sí, man.
Ok.
Una gran rola. Pues él los casó, güey, ¿no? Fue...
sí, más
también ahí en Tijuana hay historias de terror.
Pues finalmente, al no ser un proceso legal, la policía comenzó a perseguir las subastas y cancelarlas. Y ya para 1857 el divorcio se hizo un proceso mucho más sencillo y las esposas, las subastas de esposas terminaron porque ahora sí ya era más fácil acceder a un divorcio.
Ya no era solo para los ricos.
Ajá. Y como les mencioné al principio, la época victoriana era una terrible pero mágica época para vivir. Con la poca información que tenían sobre seguridad básica e higiene, literalmente cualquier cosa podía matarte. Uh-huh. Incluso la ropa.
Ah, chinga.
Sí. No, yo en mi mente me imaginé una película de terror horrible de los 80s donde estaba un pantalón queriéndote matar. Pero sé que no va por ahí.
Ahí viene la historia del corset asesino, güey.
Sí. Ese era uno. El corset era un pedo. O sea, el corset normal, no hay problema. Pero luego usaban unos por excesos de moda que sí tenían varilla de metal que apretaba bien cabrón el... Era más bien la gente rica que podía acceder a un corset súper pegadito y que quería esa cinturita. Y sí hubo problemas de que se desmayaban y todo. Pero no era tan mortal, nomás era increíblemente incómodo y te desmayabas.
¿La de los piratas?
Bueno, no. Pero, por ejemplo, digo, cualquier mujer te puede decir de los brasieres de antes que ahorita ya vienen sin varilla, pero que de repente hay un cablecito ahí que les anda picando. Quiero pensar que en un corset también puede pasar.
Sí.
Y estás de acuerdo que en esa época el tétanos era mortal.
Sí.
Ni sabían que existía el tétanos.
Exacto, ni le decían así.
No tenía nombre, nada más era, ya curviando. Se dobló.
Ajá, sino mal de arco.
Mal de arco.
Así le decían en mi pueblo.
Es que te doblas bien culo. Yo me acuerdo que en secundaria la maestra de biología nos enseñó fotos de lo
que ya se había muerto. Qué belleza que la de biología, güey. Sí,
te doblas así hasta que tu cabeza toca tus pies. Por eso le dicen del arco. O sea, te doblas hacia atrás.
Oye, y
ya no te pueden curar.
Y también no podían abrir la mandíbula, ¿no? Como que se les entumía así
total. Te empiezas a doblar así todo y luego te
en mueres. Cocaína, sí.
Tétanos y rabia es la peor forma de morir de enfermedades que ya se curan bien fácil. Pero si te llega a dar, shit.
Bueno, en aquel entonces también la diarrea, güey.
O sea, sí, te da una diarrea y ya
vas. Una caca te
Bomipopis, güey, imagínate.
O sea, se murió de caca. O sea, sí se deshidrató por cagar mucho. Y dices, ¿cómo crees?
Pura water shit.
Pues una de las prendas de ropa más utilizadas entre las mujeres decimónicas, ¿no?, eran las crinolinas, que eran unas faldas con forma de campana que les daban el contorno del cuerpo para que se acomodara a la ideal de belleza de la época. Son las clásicas que vemos así súper bombachos, que tienen más trasero y luego los...
Que hasta había con una jaulita, ¿no? Para eso.
Justo, sí, ajá.
Es esa.
La crinolina es parte de la tela, pero aparte llevan una... literalmente jaulas hechas con alambres que usaban alrededor de la cadera para darle...
Ok, para verse más nalgonas.
Ajá. Y está bien curioso porque era... Cómo me veo con mil cosas de ropa, pero al mismo tiempo mantengo esta figura de cinturita y trasero y caderas.
Ok.
Ese era como lo que estaban buscando en
o
esa
sea, momento. Se estaban poniendo una botarga de encima.
Una botarga de encima, mujer.
Pero es que en aquel entonces había un sir que le encantaban así culonas, güey.
Ok. Sí, el Mix-a-Lot.
Con chistecito.
Pom, 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 pom. Sí.
Tienen que escucharlas. Una gran
rola. Caballero.
Pues esta moda salvaguardaba las expectativas de género hacia las mujeres. Las crinolinas hacían que las mujeres guardaran sana distancia, lo cual representaba el ideal femenino de castidad. Asimismo, al estar encerradas en, literalmente, jaulas, las mujeres perdían su capacidad de movimiento y de poder. Que no sé cómo cogían en esos tiempos. Es una hueva, güey.
Pues no había rapidines.
Uh-huh. No.
O sea, si era de tomarte tu tiempo.
Porque los hombres también. Los hombres así, chaleco, camisa, pantalón, bragas.
El encuerarse ya era el juego previo, güey. O sea, ya. O sea, no mames, media hora encuerándonos.
¿Quieres coger así? Ok. Sí. Nos vemos en 6 horas aquí mismo.
Sí. Deja, voy por un shot, güey. Porque sí. Sí.
Y por otro...
pinzas acá.
No, pero bueno, es que hay unas de ropa interior que tienen unos hoyitos...
Para cagar.
Ajá.
Yo iba para eso, güey. Como
para coger también.
Un oral, ¿no? Acá te metes ahí abajo mientras camina y vas acá disfrutando. O sea...
¿Cómo le pones llantas?
A huevo que eso pasó.
Pones llantas.
Sí, a huevo, güey.
Va a ser una patineta abajo.
Sí. Está perfecto para ir a un festival, güey. Te dan ganas de mear y estás hasta enfrente. Ya no tienes que irte. O sea, allí mismo, ¿no? Como,
y no pisas nada porque tu misma faldota con la jaula hace espacio.
Ni se te acercan. Pues, por otro lado, hay quienes argumentan que el otro lado de las crinolinas, perdón, es la protección del espacio personal. O sea que... era las mismas mujeres les gustaba esto porque así no se les acercaban. Ajá. Incluso hay fuentes que dicen que las crinolinas prevenían los robos en la calle y dejaban que las mujeres escondieran objetos que no querían que nadie vieran. Y muchas mujeres utilizaban esta complicada e incómoda prenda por gusto. Pero el auge de las crinolinas y su popularidad duró poco tiempo, entre 1850 y 1870. Y la razón es que traer una puesta era una muerte terrible esperando suceder. Verán, al estar hechas de bobinet, muselina de algodón, gasa y tarlatán, las crinolinas eran altamente inflamables, increíblemente inflamables. Y, perdón, y podían incendiarse incluso con el contacto más mínimo con una chispa. Al ser muy anchas y en forma de campana, las mujeres no podían ver ni sentir por dónde pasaba la falda. Y por lo que pasaba es que pasaban a un lado de una chimenea o una vela, estaban echándose una copita con alguien fumando. Y se te prendía el trasero.
Y no te das cuenta, pues está muy lejos.
Yes. Y una vez que una crinolina se incendiaba, las mujeres no podían liberarse del vestido porque estaba muy complicado zafarse de la jaula que se habían puesto alrededor y se terminaban muriendo ahí en la sala.
Sí, y no pueden rodar en el piso porque quedan... sí. O sea, has intentado rodar una campana, güey.
Tienen que ir con Teodoro y aventarse a su río.
Sí, Teodoro es el que se aventaba a nadar en la caca. Sí. Pongan atención.
Sí. Y hay fuentes que calculan que las crinolinas provocaron la muerte de por lo menos 3,000 mujeres en ese tiempo. Pero no hay forma de comprobar ese número. Lo que sí se sabe es que definitivamente muchas mujeres terminaron inmoladas por el precio de la moda.
No mames.
Y quizás justo porque convivían con la muerte todo el día, todos los días, es que los victorianos desarrollaron una obsesión con ella y tenían un listado largo de supersticiones alrededor de esta.
Okay.
Cuando un familiar moría, se cerraban las cortinas, se detenían los relojes y se cubrían los espejos con un velo para evitar que el espíritu del difunto quedara atrapado en el espejo. También se pensaba que si veías a un búho de día, te ibas a morir. Que si una luciérnaga entraba a tu casa, un familiar se iba a morir. O que si te caía una fotografía al suelo, el que estaba en la fotografía se iba a morir.
No mames.
Okay. Que si te pones a pensarlo, todo tenía sentido porque la probabilidad de que se fuera a morir era muy grande.
Sí, porque no tardaba un mes en que alguien conocido se muere y eso refuerza el pensamiento de tu tía, la supersticiosa, güey.
Exactamente.
Sí. No, es que a la vecina le pasó, ¿eh? O sea, se le cayó una foto del esposo y mira.
Gracias a Dios, mira, nos esquivó la muerte, pero cayó.
Sí, sí, yo le cerré la ventana a la libélula y mira, tú sigues aquí.
La libélula.
La luciérnaga,
ok.
Ay, seguro tenés libélula, lo que fuera.
Es que te separó una libélula en la comida de...
Me va a morir.
De borre, te va a morir.
Mañana.
Sí.
Una libélula. En tu comida.
En mi vaso de mi bebida.
No, aquí, o sea, cuando estamos comiendo antes de llegar.
Ah, ok, pensé que aquí en el estudio.
No, güey, donde estábamos comiendo.
No, es normal.
Ah, sí, claro, es para el nuevo programa que vamos,
se llama entomología. Y libélula, y al revés, ¿no?
Pues también se acostumbraba a sacar los cadáveres del hogar con los pies por enfrente para evitar que el espíritu pudiera voltear hacia atrás y ver la casa. Y que le hablara a otro familiar para que lo siguiera a la muerte, güey.
¡Eh, güey, vámonos!
Sí, chica, su madre.
Pero hay una expresión. Lo sacaron con las patas para adelante. O sea, se murió.
¿Viene de aquí?
Sí, sí, sí. No, no tenía idea que venía de eso.
Viene de esta práctica donde decía, no, es que se acabó ya porque si ve la casa, va a ver a alguien.
La reconoce.
Decir, pari, after en mi casa.
Sí. Afterlife.
Es un after pari.
Sin embargo, algunas costumbres que adoptaron los ingleses tienen sentido. Una de ellas, por ejemplo, es la invención de los velorios, lo cual podían durar de 3 a 4 días. En primer lugar, porque había que esperar a los familiares que llegaban de lejos. Y en segundo, y el más importante, como les había contado antes, era para evitar los entierros prematuros, que eran increíblemente comunes en esa época.
Que no estaba muerta la persona.
Ajá. Wow. No tienes idea la cantidad de veces que pasó. De hecho...
Bueno, una campana, güey.
Ajá, por eso es la campanita.
La campanita, tubos. Había todo un negocio. Gente se hizo rica vendiendo ataúdes para las
personas. El de la ventana que te asomabas ahí.
Ajá, para irte a asomar. Había gente
eso está bien cabrón,
que le pagaba a alguien para estar ahí oyendo en el ataúd.
Qué pinche miedo.
Sí.
Sí. Y bueno, sí, prosigue, prosigue.
No, no, así decir que los que no quieren saber más datos, si no saben, el 126, es el episodio 126, entierros prematuros.
Sí, sí.
Para que te dé un miedo, porque sigue pasando. O sea, antes las técnicas para saber si alguien estaba muerto era así que ponle una vela en la mano.
Sí.
Tócale el dedo.
El espejito aquí abajo. Ajá. Ajá. Ajá.
Ponle reggaetón. Sí, si, sí. Si no se sí, mueve, está muerto. Sí.
O dile, ¿y el América? Y si no grita, ¿qué chingas? Sí. Pero dices que 4 o 5 días el velorio, pero sí, sí eran, sí sabían embalsamar.
No,
eso,
no. De hecho, la putrefacción era la mejor
otra causa forma de muerte.
No, pero era la mejor forma de saber que no lo ibas a enterrar vivo.
Okay.
Si ya se empezó a pudrir, ya ajá, está muerto.
Bendito Dios, si se murió. Porque traía.
Ay, qué bueno que.
No lo vaya yo a enterrar vivo.
Todo bien, mija. Mi Rafa ya estaba apestando sí, como jamón.
Como debe
de
ser.
6 días. Yes. Así lo enterramos, aguadito. Oh. Ya lo son, los cuervos le comieron los ojos. Todo bien. No, bendito, bendito. Qué
aguadito.
Bueno. Y pues el memento mori regía muchos aspectos de la vida victoriana. Las altas tasas de mortalidad, sobre todo infantil, provocaban un incesante recordatorio de la muerte. Y la gente solía rodearse con objetos que reforzaban esta idea. Fueron los gods originales. Okay. Uh-huh. Muchos encontraron formas creativas de recordar la muerte. Una de las más oscuras y más death metal son las fotografías post-mortem.
Mm. Sí, esas están bien locas.
Están bien vergas. Hay que recordar que antes la fotografía no era un acto tan sencillo como lo es ahora. Si bien hoy podemos tomarnos cientos de fotos en un día, en el siglo XIX era muy caro y tardado. Esta es una de las razones por las cuales todas las personas del siglo XIX y principios del siglo XX salen serios, pues tomar una foto era un ritual solemne que significaba la inmortalización de tu persona. Ajá. Era literal como ir con un pintor a que te pintara, ¿no?
Sí, o sea, se tardaba un chingo.
Aparte.
El flash.
Sí.
Pero no sé si es lo que viene. Alguna vez leí que la mayoría de fotos de niños de esa época son niños muertos.
Sí, ahorita voy a hablar exactamente.
Ay, güey. Eso está súper caco, güey. Super... Me callo el hocico entonces. Ya,
ahorita se nos hace bien raro en esos tiempos. Justo eso voy a hablar. Ay, sí, está súper creepy, güey. Sí. Y esta perdurabilidad se traducía también hacia los familiares muertos, muchos de los cuales nunca fueron fotografiados con vida. Y aunque la costumbre ahorita nos parece sombría, para la gente de la época era un modo de vivir el duelo. Pronto, los fotógrafos especializados en fotografías post-mortem encontraron la forma de posar a los muertos de tal forma que parecía que estaban descansando plácidamente. En otros casos, construían escenografías elaboradas rodeando el cadáver de símbolos que representaban la muerte, como relojes, naturaleza muerta, okay, etc.
Luciérnagas.
Robert Smith, de The Cure. Y los mejores fotógrafos les abrían los ojos, le encontraban forma de abrir los ojos, o le pintaban los ojos en los párpados para que parecía que estuvieran despiertos.
Inventaron los filtros de Instagram.
De perrito.
Había un güey que se le ocurrió abrir nada más uno para que pareciera que estaba coqueto. Como que está cerrando un ojo.
Mire, señora, y su esposo lo puse como basquetbolista. Está picando la de como Jordan. Jordan. La de Jordan. Sí. No, yo qué quería eso. No me dejan trabajar. Es artista incomprendido.
Sí, era un adelantado para su tiempo ese fotógrafo.
Qué chulo. ¿Qué te dedicas? Soy ingeniero. ¿Y tú? Ah, tomo. Soy fotógrafo post-mortem. Los pozo.
Mames, güey.
Entonces esto daba como resultado imágenes que a nuestros ojos son aún más perturbadoras que si fuera nada más un cadáver con los ojos cerrados. Las fotografías le permitían a las familias recordar a sus seres queridos y muchas veces estas imágenes post-mortem eran también retratos de familia.
Esto sale en la película de Los Otros, ¿verdad? Que se encuentran las fotos de los familiares que...
No me acuerdo.
De ellos mismos.
Ajá,
sí, eso pasa.
Sí, ya muerto. La vi hace mucho.
Sí, o sea, se supone que ellos son los fantasmas, los protagonistas. A los
Spoiler. Ajá. Era Nicole Kidman.
Ah, Nicole Kidman. Mm-hmm. Ya siempre las confundo.
Sí.
Pues esto era juntarse en familia.
Sí, estoy igualito, Michelle Pfeiffer.
Sí, por cierto, ¿por qué tu barba es de otro color que tu cabello?
Creo que es un defecto genético.
Gen recesivo.
Es un gen recesivo, okay. Algo así. Pero sí, de cuando era niño tenía el cabello un poco más claro, pero de todos modos no eran del mismo color.
Es primo del Canelo.
Aparte, es la primera vez en mis 34 años de vida que me dejo la barba este año.
Ok.
Entonces, ni siquiera yo sabía que me salía así.
Pero te camamaste. Hay mujeres que pagarían por ese color aquí arriba, ¿eh? Sí.
Voy a tratar de comercializarlo. Sí.
Pues lo que hacían es que se juntaban como familia y hacían ahí con la abuelita muerta y hacían la foto más goth. jamás hecha. Y luego te ibas a seguir pisteando y luego se te quemaba la mamá a un lado de la...
Sí, por el flash.
Por el flash. Y tenías que continuar el proceso, güey. Ahí se vivían constantemente en sepultos, sepultando familiares.
O sea, Guadalupe Reyes era un funeral, una quemada con la crinolina, güey, la foto.
Sí, en verano. Oye, como que hace falta un velorio, ¿no?
Sí, estaba bien calmado. Pues por eso eran tan cogelones, güey. O sea,
sí, exacto.
Por tenían eso, 200 hijos.
Es que se te morían. Creo que era como uno de cada tres niños sobrevivía, güey.
Sobrevivía.
Ay, claro.
Sí, de hecho, tenemos esta concepción de que la esperanza de vida era muy corta, pero era porque se morían muchos niños. Sí. O sea, y al promediarla, pues baja.
Sí, o sea, pero si ya te quedaban tus pantaloncitos, pues ya los cuantos estás viejo, pero ya después de los 10, 12, ya era una vida normal. O sea, en el sentido el pedo era llegar a esa edad. Si no, te comía un jabalí, una rata.
O te mataba un salteador de caminos.
Sí, güey. Sí, güey. Tu casa, güey. Llegaba un pinche Wendigo y destazaba a tu familia.
A huevo.
Porque todavía pasaban todas esas cosas en esos tiempos. Hombres lobo, vampiros, tuberculosis.
Y ustedes que se cagan por una pandemia pedorra que no te deja salir de casa.
Y pues aquí les va un dato divertido. En la época, los fotografiados tenían que estar quietos de un minuto y medio para que la cámara lograra capturar la imagen, porque antes el obturador era manual. O sea,
entonces con los muertos no tenían pedo.
Sí, no, exactamente, güey. Entonces, güey, los fotógrafos lo que hacían es que ponían a las personas con sostenes hechos de fierro para que no se movieran, para ayudarte a mantener la pose. Postura. Y por eso en muchas fotografías familiares post-mortem, si quieres saber quién es el muertito, güey, fíjate en el que no se ve borroso.
Ok.
Si hay alguien que está perfectamente claro y bien delineado, ese es él estaba muerto, porque los demás pues tienen micro movimientos. Sí, sí. Y así es como te puedes detectar en fotos victorianas si hay un muertito dentro de él.
Wow.
Sí. No siempre. Si es el de Michael Jordan, va a estar así súper.
¿Qué hueva ser original, no? En esas fotos, güey. O sea, si dices, yo quiero salir así, sí, pero chíngate el minuto exactamente igual, güey. O sea, por eso todos salen acá, güey.
Sí. Sí, por eso era. Y no sonríe.
A ver, una pose divertida ahora.
No, chinga tu madre.
No, pose así cagada de todos. Ese era, güey. O sea, su loquerón, güey.
Imagínate esas fotos después de un show, güey. Hacer show en la época victoriana.
Mames, ¿puedo tomar una foto? Meet and greet, güey.
Son dos semanas de meet and greet.
Ellos ya con la chanda. Vamos a la chingue su madre. Parados la foto, parados.
A ver, píntenme unos ojos aquí. Yo me voy a dormir. Tómense foto conmigo.
Me avisan mañana cómo nos fue. Pues sí cayeron.
La muerte era una obsesión para los victorianos y, por tanto, la preservación de la vida. Pero la medicina de hoy en día se la debemos a todos los errores que cometieron en el pasado y a todos los valientes que fueron con el doctor.
A huevo.
En épocas actuales, las farmacéuticas sintetizan las sustancias con base a sus efectos curativos. Pero en el siglo XIX no existían restricciones en términos de medicina. No existía la medicina como la conocemos. Entonces la gente se automedicaba al por mayor con sustancias que ahora sabemos que son extremadamente peligrosas o dañinas. O, cosas que hacen tripear muy cabrón.
Ok.
Antes podías ir a una farmacia y pedir láudano, cocaína, arsénico y mezcalina, como ahora comprar aspirina.
Eran otros tiempos.
Claro. Ajá.
Asimismo, con la invención de la aguja hipodérmica, se vino el uso de las drogas más duras todavía, como la heroína y la morfina. Y ahorita voy a llegar exactamente a qué divertido fue la morfina en esos tiempos. Y a pesar de que la época victoriana se caracterizó por el moralismo extremo, la verdad es que lo que les faltaba en lujuria lo compensaron siendo muy aventureros en la utilización de drogas y sustancias bien psicodélicas. En esta época no había tanta estigmatización de los drogadictos porque el consumo de sustancias era algo relativamente nuevo y las drogas eran tan solo un hábito característico de la época. No existía el drogadicto, okay. No existía la adicción. Además, la medicina y el uso de drogas como hábito recreativo iban casi de la mano. De hecho, podría decirse que la industrialización de las drogas legales se cimentó en esta época. Por eso todavía podemos comprar alcohol y tabaco tan fácil como el papel de baño. Ahí es donde era bien común que todo el mundo fuera y comprara opio, güey.
De hecho, en esa época era muy difícil comprar papel de baño.
Pero el opio... De hecho, se limpiaban el culo con opio, güey. Cada cagada era un viaje. Oh, ellos inventaron lo de los tampones de vodka, güey. De opio, güey.
La madre. Pero como es siempre, mientras unos se la pasaban usando medicinas para uso recreativo, los pobres no gozaban de la misma suerte. Mientras que solo los ricos tenían acceso a doctores especializados, entre comillas, todos podían comprar drogas en la farmacia sin prescripción alguna. Por lo que la eficacia de las medicinas era algo que se pasaba de boca en boca.
También ahorita se puede.
Sí, es casi igual, pero estamos hablando de arsénico y láudano y opio. Okay. Entonces, lo que aquí no había una institución que validara el uso. Uh-huh. Lo que hacías es que o le podías pagar a un doctor si tenías lana, o ibas a la farmacia y una de dos. Le decías, mi suegra me dijo que
está chido esto,
opio. ¿No? O le decías al güey de ahí, tengo una uña enterrada, y el vato te iba a decir, ah, sí, mire, sí, póngase esta herradura en la bolsa y échese 3 shots de morfina.
Bien.
Ajá.
Digo, ¿se me quita el dolor? No, le va a valer madre.
Te incapacitaban entonces.
Ajá. Sí, sí.
Qué chido, güey.
Pues,
bueno.
Pero obviamente agrégale entonces infartos a las 1,000 causas que ya llevas de muertes porque tantito se te pasa la dosis
sí,
y ya no lo despiertas. Exacto, no lo
llegas con tuberculosis y te dan láudano.
Ay, me da un speedball, por favor, agarras de la farmacia.
¿Cuál es el láudano?
Ahorita te voy a decir exactamente. Okay. Una de las drogas, de hecho, más demoníacas que hay es el opio, cuyo consumo creció tanto como la expansión del Imperio Británico y se popularizó tanto como el alcohol. El opio es una de las drogas más antiguas que hay y su uso medicinal y recreativo se remonta desde la prehistoria.
Okay.
El opio y sus derivados eran vistos como el mayor cura de todo de la época y se recomendaba para cólicos, la diarrea, el vómito, el hipo, la pleuresia, que es dolor de pulmones, uh-huh, el reumatismo y la tos.
Ok.
Les llegabas...
Como el CBD ahora, güey.
Sí, vibraban altísimo estos güeyes, ¿no?
Todo el día,
güey. Los pobres, pues, lamian sapo, ¿no? Rana del Támesis. A veces traía tantita caca con opio.
La mano ahí de una víctima, Jack el Destripador.
A huevo.
Pero... El Teodoro, cuando estaba acá haciendo su jale manual, guardaba sapos.
Encontró los hongos vendía ahí que crecían en la espalda de los cadáveres, ¿no? Putas, eran carísimos.
El mono drogado.
Y, de hecho, el derivado más común del opio era el láudano.
Ok.
Que es básicamente una mezcla de opio con agua o vino.
Wow.
O sea, es opio...
Rebajadito.
Rebajado. Y es considerado la aspirina de la época.
Nice. Nice.
Sí. Tú ves cualquier película o así de victoriana y el láudano siempre les daban, así que uh-huh, para...
Pues estoy tratando de acordarme de qué año eran los libros de Sherlock Holmes. De
era adicto a la heroína.
Sí, pero Sherlock Holmes era de ir a atascarse de opio.
Ajá.
Para uh-huh, pensar y resolver un caso.
Era como Vipa por Vip, ¿no?
Justo.
¿Qué, el opio?
Ajá, o sea, lo traían así como en pomadita y... No, bueno, más de un polvito. No sé.
Lo fumas, es Ride the Dragon. ¡Ah, fumado, güey!
¡Oh, la verga,
güey! Te subes arriba del dragón, güey, y te lleva...
¡Wow!
Ah.
Yo no sé.
¿No vieron la de...?
Yo tampoco, pero me voy a enterar.
Pero soy un hombre de ciencia, sí, y tengo que comprobar esto que acaba de decir.
Eran los opium dens, okay, muy famosos de los chinos. Mm-hmm.
Es cierto, los chinos...
¿Te acuerdas de From Hell? Donde sale Johnny Depp, el vato se la pasaba en uno fumando.
También Aldo Lapache.
Aldo Lapache.
El de Bastardo sin Gloria se anda opiando todo el día, se anda periqueando.
Ah, también se puede periquear con opio, pero lo más común era fumarlo.
Ok.
Y en la era victoriana, no solo desconocían que el láudano era altamente adictivo y dañino, sino que era tan popular y eficaz que se lo daban a los niños. Acuérdense, opio con vino.
Bien.
¿Ah? El láudano también era conocido como, y cito, el mejor amigo de las madres.
Pa' huevo, ya el cuerpo no llora. Sí.
Se usaba como un tranquilizador para bebés, güey.
Bueno, ahora usamos Tempra, güey.
¿Eh?
Sí, ahora usamos Tempra.
Un jarabe para todos.
Cuando el niño no se callaba, le echabas unas gotitas, las necesarias, güey, porque no había una caja con indicaciones.
Sí, claro.
Y los bebés, obviamente, se quedaban más tranquilos que Jimmy Page en la casa de Mick Jagger.
Bien.
Sin saber que los papás que estaban ocasionando cientos de muertes y enfermedades en bebés y niños. Como no sea, si el niño se murió nomás por nacer, no lo asociabas con que tal vez lo maté porque le dio opio.
Porque le dio opio.
Pero me dejó dormir.
Güey, la otra vez me mandaron un meme que era una búsqueda de Google que decía, ¿qué edad pueden fumar mota los bebés, güey?
Según yo, 8 meses, güey.
Pero no eres doctor, pero no eres doctor, ¿eh?
Digo, yo soy muy victoriano en ese sentido, güey. Soy muy lo que me sale de los huevos, güey.
Es que así era antes la medicina, güey, literal, güey. Y además del láudano, había otra sustancia común para hacer dormir a los bebés. Era una medicina llamada, y cito, el jarabe tranquilizador de la señorita Winslow's. el cual hacía milagros cuando se trataba de poner a los niños a dormir.
Esa madre tenía cianuro de seguro.
No, 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 no. La razón por la que este jarabe era tan bueno para que los padres pudieran dormir era que su ingrediente secreto de la señorita Winslow era morfina.
Bien.
La cual, no soy doctor, pero asumo, era el equivalente a poner una almohada en la cara al bebé, güey, hasta que se callara, güey.
Oye, hay una película bien bonita de Tintán, ¿no, güey? Que se llama La triste historia de Pito Pérez.
Ah, sí.
Y el güey es farmacéutico y todos empiezan a ir a su farmacia porque le pone un chingo de alcohol a la medicina y todos regresan por más y más medicina, güey.
Antes era igual, pero con morfina.
Con morfina,
obvio.
No. Ajá.
Pues que ponte a pensar que, por ejemplo, en la guerra empiezan a usar estas mini jeringuitas con morfina.
Uh-huh. Ajá.
Que es tantitito así y le te calma una herida de perder un miembro, de astillas de mortero, etcétera, en un adulto. Estamos hablando de una pendejadita
es
así.
Es un boost acá.
Ajá, o sea, te apaga totalmente. Uh-huh. Es un relajante al 1000%. Cabrón, a un bebé. Sí, o sea, y que, siendo honestos, no le dieron un balazo, güey. O sea, tiene hambre nada más, güey. O sea, a lo mejor está rosado nada más, güey. O sea, cambia el pañal, hija de puta. ¿Has pensado en eso en vez de ir a la boticaria ahí?
Sí, no, no. Oye, ¿no lo habrá matado esta medicina? No, no, no. De seguro se metió un elfo por la chimenea porque no le...
No vio tus tijeras en el marco de la ventana y dijo,
yo vi una luciérnaga ayer, güey. O sea, sí.
Sí, a mí se me cayó la foto de mi niño así.
Ya. De la cartera. Sí. Y así perdí a Juanito. Ay, y eso que le daba morfina todos los días, pues se me murió, pero que pues, se me cayó la foto.
Gracias a Dios me quedan Juan 3 y Juan 4.
El otro no le he puesto nombre porque está muy chiquito.
Hasta que se lo gane.
Juan, Juanón, Juanito. Sí, sí.
Pero qué chingue, o sea, pues, digo, los bebés ahí ya con malilla, güey, un día que no les den morfina.
Exacto, ya.
Jefa, no sea culo, preste 20 baros.
Los vatos bien erizos.
El bebé así de, no quería llorar, pero empezaba, jefa.
No me puedo ni morder las orejas, no tengo dientes todavía. No, no.
Empeñando el tanque de gas, de petróleo, güey, así, ¿no?
Wow. Pues,
y hablando de la morfina, esta droga, que es de las más poderosas incluso ahorita, güey, no solo era favorita de los bebés, güey, sino que...
Wow. Estoy imaginando así como los botecitos de Gerber, güey.
Sí, güey. Sí.
10 de cada 10 bebés caen muertos.
Mamá, no sé, se llamaba Berger en aquel entonces, güey, sí. Te mandaba...
A la verga. Ay, güey. Le digo, no solo era la favorita de los bebés, sino que se usaba al por mayor, sobre todo entre las mujeres. En 1869, un médico llamado Clifford Allbutt recomendó la morfina como, y cito, un remedio maravilloso contra la dispepsia, indigestión, y para aliviar los trastornos de las enfermedades cardíacas. El doctor Allbutt decía lo siguiente sobre su cura todo, y cito, la morfina inyectada parecía distinta de la que se ingería por vía oral. Nadie experimentaba malos efectos por su causa. Y todos teníamos la experiencia cotidiana que se conseguía al calmarte y alivianarte, mientras que el dolor invariablemente traía desdicha y agotamiento. Allbutt estaba segurísimo que la morfina era una alternativa saludable para el opio. O sea, él decía,
sí, no te metas opio, métete morfina, güey, no seas pendejo.
Entonces, ahora es que... Güey, a mí el caballo me lo robó el vato que usa opio, güey.
Sí, güey.
Por eso no le entra esa madre, güey.
El opio es de pobres,
¿quieres morfina?
Sí, güey, el opio es de jodido.
No, es que dicen que el opio, cuando lo pruebas, te haces adicto en chinga, güey. Este no.
La morfina no. Mi bebé le di dos veces, nunca se hizo adicto. No, se murió, güey. Pero adicto no es, no como el tuyo.
Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció cuando descubrió que las inyecciones de morfina conllevaban agotamiento y depresión. Y aprendió rápidamente lo que es sufrir de lo que ahora conocemos como el síndrome de abstinencia, güey. Este güey casi descubrió la malilla, güey.
La malilla.
La forma en que se dio cuenta fue que Allbutt tenía entre sus pacientes a 9 mujeres con neuralgia, dolor que las estaba tratando con morfina, güey. Después de 3 años, güey, de darles la droga, finalmente se dio cuenta que tal vez esta droga maravilla podría tener algún efecto secundario. Dijo, y cito, parecen tan lejos de curarse como el primer día. Más todas hallan alivio en el uso constante de la jeringa y afirman que sin esta la vida les sería insoportable.
A huevo. Sí, las dejas.
Bien arponeras, ¿verdad?
Tres años, güey. Inyectándoles morfina. Se las daban para cólicos, porque estaban embarazadas, porque no podían dormir.
Es que es como
matar. Porque nadie las había querido comprar la subasta, güey.
Sí, no, es ver una mosca en la pared y disparar, güey. ¿Me explico? O sea...
Sí, es, sí, es con una escopeta, güey.
Si traigo un dolor de cabeza, ten morfina, no mames.
Ten morfina. Homero Simpson. Mira, güey, no vayas sí, con güey. El vato allá que te dará opio. Es un sí, pendejo. No, es
pendejo, güey.
Eso es 1870. Es, son los 1890 ahorita, güey.
Es un retrógrada.
Ya aprendimos.
Mierda, güey. Eso es lo que es,
aparte, güey. Es un cacique. Pues, siguiendo con otras sustancias que antes se usaban a la ligera como simples aspirinas, se encuentra el radio. Esta sustancia derivada de la palabra radiación no solo fue descubierta a finales del siglo XIX, perdón, sino que era utilizada para todo. En el Dolop hablamos de las chicas del radio.
Sí.
Durante una oscura época en la que el radio se utilizaba para hacer cinturones, carátulas de reloj, platos y otras curiosidades.
Es que lo que usaban era pintura fluorescente. Ajá. Y pues obviamente...
Sí, él se veía de puta madre.
Ajá, él brillaba bien bonito en la oscuridad y todo, pero era radiactiva. Y las que trabajaban con radio, pues andaban ahí con sus pincelitos pintando cosas en las fábricas y todo. Se limpiaban de repente el pincel en la boca y luego de repente se
chupaban el pincel
para pintar la cara, afinarlo.
Se empezó a caer los dientes. No, estuvo horrible, horrible.
Todavía no llegaba Madame Curie.
No, no, yo ella lo descubrió.
Sí, por eso a decirles, ¡no!
Ella tampoco sabía.
Ella tampoco sabía. De hecho, ella hubo, o sea, en el caso que platicamos en el otro podcast que tenemos, Badía y yo, justo es de eso, de que...
O sea, tú no, güey.
No, yo no estoy en ese podcast.
Sí, él también tiene un podcast y nosotros, entonces no hay pedo.
Ah, entonces
no hay. Y justo hablamos de eso, de que, o sea, Curie lo descubrió, pero no sabía los efectos a largo plazo. Okay. Y ya después, cuando ella empezó a sentirlos, también se dio cuenta que estas obreras lo estaban sintiendo. Ajá. Y que, en... pues clásica movimiento corporativo, las empresas les valió verga y dijo, no, no es cierto, nosotros no tenemos la culpa de que se estén muriendo de cáncer. Claro.
Pero de hecho también, güey, lo usaban en las parties, o sea, como método así de karaoke, haz de cuenta, se tomaban fotos de radiografía y también para medirte zapatos, te tomaban una radiografía de tu pie para saber qué calzabas.
Ajá, y lo usaban como maquillaje y todo.
Pendejo antes, güey. Everything goes.
Pero no,
se me ocurrió.
¿No te emociona, güey, suponiendo que la humanidad sobrevive? Dentro de 1000 años, güey, va a haber algún podcast mental de unos güeyes hablando. A lo mejor mañana descubrimos que esta madre te da cáncer, güey, sí, los micrófonos.
No, yo sí creo, esto lo creo así del alma, que en no sé, 50 años vamos a ver la quimioterapia, igual que nosotros ahorita vemos lo de tomarte el áudano opio.
Ok.
Porque es un veneno que cruza los dedos que gana el cuerpo en lugar del tumor,
sí,
okay, ¿no?
Sí, eso
y
es un volado.
Estoy seguro que en 50 años van a decir, antes... Oh.
Sí, estos se vatos inyectaban
veneno, se lo pueden creer, güey, en el 2020 todavía, porque no conocemos algo mejor.
Pues
¿no?
Como el plomo, ¿no? Antes que se usaba mucho en materiales.
En todo.
Ajá.
O el asbesto.
De hecho, eso está bien padre. En estos tiempos,
hay restos de
había, les mamaba el papel tapiz. Especialmente se puso de moda un papel tapiz verde.
Okay.
Y los empezó a morir un chingo de gente y no sabían por qué. Resulta que ese verde, el que lo inventó, lo producía con arsénico.
Bien.
Entonces todo mundo en sus propias casas estaban envenenando y muriendo, pero igual no sabías si te muriste por tuberculosis.
Es que eran demasiadas las causas.
Ajá, ¿no? Claro.
De hecho, a lo mejor hubo más asesinos seriales y no nos dimos cuenta.
¿Y cómo sabes?
Sí, güey. Que el güey que era bueno la escondió perfecto.
Sí, Simón.
Ya que era un pendejo. O sea, el pato anunciado.
Sí, ese güey ahí anunciando.
Sí, fui
todo,
yo. Sí, cuidado
destripando
putas,
gente. ¿No? Yo iba y pintaba las casas y sí, luego güey, me iba. Sí.
Pero por ejemplo, Israel Keys, que nunca dijo nada, güey.
Ah, sí.
O sea, ese güey sí anduvo acá bajo las sombras de hasta que lo torcieron, ¿no?
Pues sí, así era en el victoriano. Pues en el caso aquí, ya con las chicas del radio, es más moderno el caso, lo usaban para darle brillo a las cosas, ¿no?
Ok.
Pero en este tiempo no era para que las cosas se vieran cool. O poderlas ver en la oscuridad como un reloj, sino que ellos lo que veían era una aventura en la medicina, güey. En la mente de los victorianos, el brillo significaba salud.
Ok.
Esto brilla, güey. Esto, si me lo como, va a estar bien vergas, a huevo.
¿Cómo es posible que seamos la especie dominante, güey?
No sé, güey. Del planeta, güey. No más, güey. Nos hemos muerto, güey.
¿Y sabes cuál se supone que es por lo que somos la especie dominante? Es porque tenemos una infancia larga, güey. Y estos güeyes ni siquiera tenían infancia, güey. Se morían a la verga, güey.
Güey, es que...
Hacían todo para acortar la infancia, güey.
Sí, güey, nos estamos matando a lo pendejo. O entre nosotros, o porque queríamos ver si podíamos ir más rápido en un auto que en otro. Pero como somos tantos, no nos hemos deshecho como especie. Pues
es que somos
pendejos,
un chingo, güey.
Somos un chingo, güey. Pues cuando la radio fue lanzada al mercado por los laboratorios Bailey Radio, se publicitó como, y cito, la cura para los muertos vivientes. La compañía que lo hizo fue fundada por William J. A. Bailey, quien no tenía ni título de médico porque dejó a la mitad su carrera en Harvard. Pero sin embargo, Bailey le dijo a todo mundo que se había graduado y nadie le pidió su título porque en esos tiempos nadie pedía.
Y aparte no había internet para googlear a ver si es cierto, güey. O sea.
Tú nomás decías que eras médico y listo, güey. Pues Bailey y su equipo hicieron un poco de investigación acerca de del radio y encontraron un par de beneficios hipotéticos para el organismo. Por supuesto, la radiación no había sido estudiada como ahora y estos científicos encontraron un buen negocio en la radio. En el radio, perdón. Ellos sabían
que... Claro, porque ahora ya la radio no es negocio.
No, más. Hijo de puta. Pero sí.
Pues ellos sabían que el radio podía matar a una persona en altas cantidades. Pero, según ellos, si se destilaba una pequeña dosis con agua, podían tener grandes beneficios para la salud.
¿Homeopatía de radio, güey?
Güey, en otras palabras, inventaron el envenenamiento radioactivo homeopático.
No mames.
Básicamente lo que hicieron. Esta madre te mata, pero poquita te cura. What?
El reiki de radio, ¿no? Aquel rato.
Pues, vato, ¿es el argumento de los antivacunas?
Eso sí.
¿Cómo me vas a vacunar si esa madre mata? No, pero esto es poquito. Es el mismo principio.
Yes, ¿sí? Literal. Pues para el año en que el radio fue puesto en el mercado, la época victoriana ya estaba convirtiéndose en cosa del pasado. Ya estábamos pasando al nuevo siglo. Pero el acercamiento a la medicina de esos tiempos perduraría unos siglos más. Así es como en 1918 se vendía en las farmacias con el eslogan convenientemente vago que dice, y cito, mejorará los procesos vitales del cuerpo. Y en poco tiempo, cualquier persona sin receta podía comprar radio y el producto tuvo mucho éxito, ya que generó un efecto placebo en las primeras dosis. Sin embargo, pasaron los años y muchos consumidores se toparon con el terrible daño que provoca la radiación. El caso más famoso fue el de Eben Byers, nacido el 12 de abril de 1880. Byers era un junior estudiando en Yale que heredó la compañía de su papá. También típico, era un hombre muy... Sí, era un hombre muy atlético que ganó notoriedad por ser un gran golfista. Pero su vida se fue a la mierda cuando en 1927 Byers se cayó en un partido y se lastimó el brazo. El daño no fue muy grande, pero Byers no estaba acostumbrado al dolor, por lo que un médico le recetó radio para que sanara más rápido.
Ok.
Byers se sintió muy bien con la cucharada diaria que le recetó el doctor. En su cabeza y por el efecto placebo, él se estaba recuperando rápidamente, por lo que pasó de tomar una cucharada al día a 3 botellas diarias.
Ahí está el pedo.
Ajá.
Claro.
Estuvo ingiriendo cantidades espantosas de radio por 3 años, hasta que en 1931 su vida cambió cuando un día se vio al espejo y se le cayó la quijada. Literalmente. Literalmente, güey. Sí.
Se quedó boquiabierto para siempre.
Hay fotos.
Como la momia.
Igualito, lo pueden buscar, hay fotos. No, no tiene quijada y esta parte del cuello. O sea, nomás tiene los dientes de enfrente. Como Raziel de Legacy of Kain. Nadie jugó ese pinche juego más que yo. Pero la persona que sí lo jugó...
Es de culto.
Es Raziel, ajá. Ay, horrible.
No mames.
La radiación hizo que el tejido y los huesos de su cara se desintegraran. Pero sorprendentemente no sintió nada de dolor porque sus nervios tampoco estaban funcionando.
Pues gracias al radio.
Byers
anduvo... Unas por otras.
Pues Byers anduvo con la boca abierta hasta que los doctores trataron de reconstruirle una quijada.
Que en esa época, güey, también los dentistas hacían cosas bien raras.
Ajá.
Sí, no, quedabas como el güey que sale en He-Man, güey, ¿no? De mandíbula de metal, güey. O sea, no creo cómo se llama, güey.
En esa época, como también era un pedo de clase, nada más los ricos tenían acceso a los dentistas. Los pobres vendían sus dientes buenos para que les hicieran como dentaduras a los ricos, que se les caían los dientes.
Las dentaduras de George Washington tenían dientes de esclavos.
No mames, yo pensé que tenía dientes de madera.
La base era de madera.
Es lo que le contaba a los demás, ¿no?
La base claro era que... de madera, pero lo demás estaba construido pues con esclavitud, como Estados Unidos.
Te voy a decir algo, es muy humilde, porque si... Te voy a decir por qué, güey. Si tú me dices, oye, Franco, te vamos a poner los dientes de aquel cabrón, güey. Uh-huh. Aunque sea el hijo de la reina de Inglaterra, no los quiero. Qué puto asco.
Qué asco. Uh-huh.
Pero estos güeyes decían, sí, dame los dientes de un esclavo. O sea, se me hace muy humilde. A mí se me hace muy humilde de su parte, güey.
Chingue su madre, pero chingares me he metido la boca, ¿no?
A mí se me hace un acto de sencillez, pero puro.
Claro, claro. Sí, sí. Sí.
Qué mejor manera de acercarse con el pueblo. Claro,
güey. Washington por eso no andaba en el caballo presidencial, güey. Él andaba en un burro.
Sí. No,
era humilde.
Tengo mis
de hecho,
dientes.
Creo que rifó el caballo presidencial.
No, mis dientes son de esclavo, güey. O sea,
soy como tú, güey.
Sí, somos igual. Tenemos los mismos dientes, tu papá y yo, güey. O sea.
Pues, los doctores trataron de reconstruir una nueva quijada, pero por supuesto, Byers había aprendido su lección. Para este tiempo ya había dejado de tomar radio. Y se había chingado nada más y nada menos que 1,400 botellas de radio en tres años.
¿Diluido a qué porcentaje? El otro bien, para ver cuánto radio se metió, güey.
Pues quién sabe, pero...
Es que la vendían en diferentes como preparaciones. Había uno que se llamaba Radithor, que era como el Gatorade de la época.
Okay.
Entonces, brillaba bonito, así como el...
Estás mamando, ¿verdad?
No, güey. No,
¿es en serio
es
eso?
Neta, güey.
Sí.
Yo también pensé que estaba mamando.
Yo también, güey. No, sí, neta, es que ellos se llamaba Radithor conmigo, güey. Siempre me hacen esa mamada, güey.
Nomás te saliste, Juárez, nomás para poderte quejar, güey. ¡Regrésese, regrésese! No se mintió, güey. Dijo que se iba a comportar. Última vez que te dejamos salir de la frontera, cabrón.
Por eso no sales de Juárez. ¿Sí?
Pero si es que me preguntes por qué no vas con nosotros a la grabación.
Ahorita empieza el borre así, güey.
Chiste cruel. Oh. No, pero bueno.
Casi me ahogo.
Bueno, pues son 1,400 botellas. Digo, pensando en una botella de qué, de 300 mililitros.
Más o menos.
Ajá.
¿Cuántos litros hablamos de concentrado de radio? ¡Chingo!
En tres años. Sí, sí, sí. Y aparte no es mucho tiempo. 1,400 en tres años. No, es un chingo.
Traigo el morbo, güey. Tengo que sacar ese número. Mira. Vamos a suponer que no fue ningún año bisiesto, ¿va? Son 365 por 3, son 1,095 días.
Entonces tenía que tomarse más de una diaria.
Más de una diaria.
Más de una botella diaria.
Más de una botella diaria.
De radiación.
De radiación. ¿Sí? ¡Wow! Y aguantó tres años el hijo de puta.
Ajá. Pero
al final, sin mandíbula.
Se le cayó la mandíbula.
Pero no se murió.
Le reconstruyó la mandíbula y luego se murió porque está lleno de tumores en todo el cuerpo.
Ok. Uh-huh. Genial que lo atropellaran, güey. O sea, sí, güey. ¿De qué murió? Lo atropellaron al pendejo.
No, llegó un hombre lobo y le arrancó. Exacto, se lo comió.
Wow.
Y
se cayó a un pozo, pero no podía gritar que lo sacaran, güey.
Se le atoró una almohada, no la pudo morder, güey.
¿Cómo?
La morra lo estaba ahorcando con la bufanda. Dime cuando ya no aguantes.
Se les abergó.
¡Di bananas! ¡No!
Sí, ¡Oklahoma, Oklahoma!
La verdad que eso es mucho mandíbula de pineapple, ¿no?
Pues, continuando con otro tema relacionado a la medicina que les provocará pesadillas, la cirugía en un tiempo donde no se sabía nada sobre las bacterias y la analgesia es otra cosa por la que debemos estar agradecidos de vivir en el presente. Uh-huh. Afortunadamente, la anestesia llegaría a finales del siglo XIX, gracias a médicos como Joseph Lister, de ahí viene Listerine.
Uh-huh. Okay.
Pero antes de eso, las operaciones eran procedimientos largos, dolorosos y accidentados. Existen casos, por ejemplo, donde el amputarle la pierna a un paciente sin querer terminaba con cortarle un testículo.
Oh.
Y este accidente era más común de lo que creen.
¿Por?
¿Qué voy?
¿Hasta dónde le llegaban los huevos en época victoriana? Por Dios.
Colgaban más de lo normal, creo.
La razón es la forma en cómo se hacían las amputaciones. Verán, antes que nada...
¿Con los huevos?
No.
O sea, empezabas cortando desde el huevo.
Les ponían una venda, güey. Les daban vueltas. Les daban un machete, güey.
Quítale la pierna al vato, no se llamaba el juego.
Antes que nada, había que preparar al paciente. Ajá. Se le acostaba en una mesa de operación y se le pedía estar quieto. Pero si se movían, podía provocar que el cirujano cortara una vena que no se debía. Entonces, empedar al paciente antes de la operación era altamente recomendado.
Okay. Okay.
Todo buen cirujano te ponía bien pedo con whisky antes, güey.
Porque no había anestesia.
No,
ya eso después, son doctores.
Láudano, güey, era lo otro que te daban, pero también el láudano son como... Pues es opio, ¿no? Entonces son, ajá, shots y era de que, oh, y era de más. Era básicamente estar pedo, pero mucho más rápido. Okay. Más en chinga.
Y es fácil que se te pase la...
Sí, te tenían que estar dando o poniéndotelo en... Lo ponían en trapos tipo cloroformo también.
Wow.
Entonces sí ayudó, pero no era como lo que conocemos ahorita. Luego, para evitar el flujo de sangre, el médico aplicaba un torniquete arriba de la zona de incisión. Uh-huh. Los torniquetes estaban hechos con correas de lona que se ajustaban con un tornillo unido a unas placas de latón de cada lado.
Le iban de ahí el nombre.
Uh-huh. Una vez puesto el torniquete y con el paciente bien pedo, esto era importantísimo.
Es muy importante.
Digo, no, yo me amputé las piernas porque me regalaron pisto. Así, yo hubiera terminado así. El cirujano tomaba un cuchillo curvo, mugroso y muchas ocasiones oxidado y realizaba la primera incisión. No sabían.
Del tétano. Pero no es como sentido común, güey. O sea,
está sucio.
Es que no habían hecho el cuerpo, güey.
O sea, hubo en la historia de la medicina, hubo un parteaguas que fue cuando un güey empezó a lavarse las manos antes de entrar al quirófano, güey. Porque venían de la morgue y luego se hace un cagadero, güey.
Todavía esa te la compro porque es a nivel microscópico, güey.
Ok.
Pero si estás viendo el cuchillo que está lleno de mierda, güey. Uh-huh. O sea, para mí es, lo lamerías, no. Entonces tampoco me cortes con él, güey. Uh-huh. Sí, o sea, no lo vas a meter en el cuerpo de alguien.
Me gusta ese parámetro de medición.
Ajá. Sí. Ajá. Eso, cuando la próxima vez que veas un pito, lo lamería. No, entonces no me lo voy a meter. Con él. O sea, no me lo meto, güey.
Bueno, si te gusta limpiar, pues sí, ¿no?
Bueno, cada quien sus fetiches. Yo jamás he juzgado eso.
Pues lo primero que tenía que hacer el doctor era cortar la piel y los músculos que rodean el hueso. Pero esa era solo la parte de enfrente. Así que después te cortaban, ponle así de un lado para otro, todo uh-huh. arriba del muslo. Y luego te tenían que voltear en chinga, güey, para cortar el miembro por la parte inferior, güey. A este movimiento de voltear al paciente en chinga se llamaba el to the my che.
¿Cómo?
El to the my tre.
Ok.
Ajá. Porque era más básicamente así como la vuelta con maestría, güey.
Ok. Había un güey que se dedicaba
había
a eso.
Había maña, claro, había maña.
Me lo imagino así como cuando el teniente Dan defiende a Forrest, güey, de las morras. Que camina.
No, acá tienes así sutil, güey, tienes que en chingas a alguien que, uff, como ahorita alguien que va en la salsa y gira.
Ajá, de vueltitas.
Ahí era por el doctor, güey, era pum, pum, le cortas, lo volteas, güey, si no hacías la operación con velocidad y maestría, corría el riesgo de que el paciente se moviera demasiado por el dolor y terminara desangrándose. O peor, sobreviviendo, güey. Porque la neta estaba más culero sobrevivir, güey. Ahorita voy a decir por qué, güey. Luego, o sea, ya te cortaban la piel de un lado, del otro, te regresaban como hot cake.
Suponiendo que no te cortaron el huevo, ¿no? O sea, que
sí,
te fue bien.
Y es que es lo que pasaba. Luego, cuando te giraban, güey, pues se te movía el huevo y ahí viene el serrucho y ahí te daban un serruchazo en el huevo, güey.
Cabrón, más asómate, o sea.
Güey, el doctor, qué asco. Yo no voy a tocar el huevo, o sea.
Ajá, tiene un asistente que detenga los huevos. Soy el de tiene huevos, güey.
Tiene celos. O sea,
mi amor, adivina qué. Ya no soy el de estapacacas, solo soy el de tiene huevos. Ya.
Nuevo trabajo. Bendito Dios.
Ya soy doctor. Sí. Eso ya me hace un doctor,
mi amor. Teodoro es un ejemplo de perseverancia, la neta.
Güey. Sí, güey. Sí. Teodoro, güey, Dios lo bendiga, güey.
Sí, va a decir, pues que haga un mangina, ¿no? Pero pues le están cortando la pierna, güey. No puede atorar todo el business ahí. No,
yo nomás digo un paliacate, güey. Así un pañuelito y amarle los huevos, güey.
Pues ya que quitaron los músculos y todo, ahora seguía con una sierra partir el hueso, que era tardadísimo.
Sí, sí. Okay.
Estás consciente. Imagínate escuchar.
Y estás sintiendo, güey.
Y que no estás sintiendo porque no estás dormido. O sea, nomás.
Estás pedo.
Tal vez no te duele tanto, pero sientes como cuando vas al dentista. Sientes lo que te hacen en el hueso por más. Claro. Una vez que se desprendía el miembro amputado, el médico lo tiraba en una cubeta llena de aserrín para que absorbiera la sangre.
En la misma cubeta donde estaba toda la cara.
A ver, espérate, ¿te aventaban a una cubeta de aserrín?
Tu pierna. Tu brazo.
Ah, ok.
O sea, el miembro amputado.
Sí. En plan, le cayó agua al iPhone, mételo en arroz. O sea,
wow.
Llegaban unos chinos y lo reparaban. Sí. La hacían biónica.
Y a continuación había que saturar la arteria principal, los vasos sanguíneos pequeños. Y cuando la sangre terminaba de salir del cuerpo, comenzaban a coser ya la herida. Al vendar el muñón, tenían que tener extremado cuidado, pues una venda demasiado ajustada o demasiado suelta podía entorpecer el proceso curativo. Recuerden que obviamente no existían lavadoras ni nada de esto, entonces eran vendas que estaban por ahí tiradas.
La gangrena, todo lo que
era. Irónicamente, lo que terminaba por matar a los pacientes no eran las operaciones ni el putazo en los huevos, sino las infecciones provocadas días después por haber estado en espacios poco propicios, vendados con telas sucias y básicamente por vivir en la época victoriana. Tan solo el 25% de los pacientes amputados sobrevivía. Y morir por una infección donde sufrías por días o semanas o hasta meses
fiebre
sin antibióticos ni analgésicos.
Es cierto, no había antibióticos.
Era mil veces peor que el dolor de la amputación. Por eso les digo que a veces estaba peor sobrevivir, porque lo más probable es que te ibas a morir.
Que aún así hay que reconocerles, güey, con todo lo de la chingada que estaban en ese entonces, tener un porcentaje de 25% de efectividad es un chingo, ¿eh?
Uno de cada cuatro.
Uno de cada cuatro
es un
está bien.
Chingo, güey.
Sí, para como lo estaban haciendo, porque literal.
Y más en las condiciones sanitarias.
Estaban aprendiendo, güey. Ajá.
Ay, güey, qué pedo.
¿Sabes a qué me suena un chingo, güey? Vi una vez un documental de la UFC de cómo nacieron las reglas Y decía, no, a mí se me quedó muy grabado, güey, de una pelea de Tank Abbott donde el güey carga un güey, lo saca del octágono y están viendo la pelea los directores y dicen, eso está mal, güey, entonces ya no, que no se valga. Entonces era como, eso está muy de la chingada, ya no hay que hacerlo.
Así, así era.
Tal cual, güey.
Sí, cada vez que pasaba algo ponían una regla, ¿verdad?
Sí. Así que le cosimos una pata de caballo.
No jala.
20 personas, no jaló. Next, no. Vamos a intentar con gallo. Caballo ya no.
Ah, ni pedo, y borraban.
Y borraban. Sí, o sea, sí, así era la medicina antes, literal.
Prueba y error.
Ah, güey.
Sí, y justo lo que sea, antes no tenía noción de lo dañino que
era la bacteria. Es una palabra muy ojete, yo tampoco puedo decirla, güey. Yo digo que hace daño.
Dañino.
Sí, que hace daño. Sí.
Es una palabra muy perjudicial.
Sí, dañino.
Voy a decir danonino, de lo danonino que eran las bacterias.
Daniño.
No. Después de todo.
No, daniño es muy diferente.
Daniliño.
Irónicamente, en la época de la Ouija y creer en fantasmas y otros seres invisibles, era imposible para ellos pensar en pequeños organismos que no puedes ver que te podían matar.
Sí, sí, sí.
Sí, güey, esa es la gran ironía, güey.
Tiene sentido. Tiene sentido.
Y la verdad es que la medicina en estos tiempos era literalmente un circo. Antes de Lister, las salas de operación estaban repletas de chismosos que muchas veces pagaban su boleto para ir a ver las escenas llenas de sangre, güey. Lo cual
imagínate qué culero para el comediante que estaba en el teatro al lado, que el doctor que no tuvo soldado. Sí,
pues de ahí vienen los auditorios, ¿no?
Sí, ajá. Sí, sí, son los auditorios viene, médicos, sí. Estos anfiteatros. Pues se llama anfiteatro, sí. Era un teatro. Y luego, qué chido, ¿no? Tomando apuestas, 2-1 que le parte el huevo, 2-1 que le apuesta.
Sí, cierto, ¿ah?
Ajá. Y entonces, obviamente, esto hacía condiciones terribles para realizar cirugías. Porque la gente entraba sucia de fuera, estaban tosiendo, llevaban comida y estaban comiendo mientras veían. ¡Qué pinche Avengers
entra! ¡Ay, la reunión!
No, más, ponte a pensar.
Cacahuate en el hígado. Así.
Afuera está lleno de caca la calle, sí, y la traen en las suelas. Ajá. Entonces sí, también agrégale a todo esto de mierda que hay, mierda.
Nadie
de
está bañado, güey, porque era rarísimo.
Mierda había retórica jabón, y mierda literal.
Mierda de todos los tipos de mierda.
Y obviamente los médicos tampoco cuidaban que el ambiente fuera estéril. Pues generalmente llegaban a operar con su ropa de calle, güey. Y ni siquiera lavaban sus delantales, güey. Era como las cintas de karate, sí, mamón. Man. De hecho, las manchas de sangre en un delantal eran vistas como insignia de honor, güey. Entre más sangriento estaba el delantal, más experimentado era el doctor, güey.
Sí, porque este güey viene limpio, un pendejo, ¿no?
No ha hecho nada en la vida.
Superado. Mira el mío, güey. Te traigo una oreja aquí en la bolsa.
Es como cuando vas a un reo sin lágrimas en el cachete, pues no lo
ha hecho nada. Sí, sí.
Pero es que las cintas de karate son blancas y los se van a ensuciar. Sí. Porque te entrenas con ellas, igual era con
se
la
percuden.
Medicina.
Ajá. Pues a lo mejor porque esto, digo, no hacía mucho que venían del medioevo estos cabrones, donde decían que un caballero con una armadura muy bonita era un pelele.
Sí. Ajá.
Sí, era. Porque no tiene abolladuras, no ha peleado. Tiene, no está sucia.
No ha vivido. Ah, ¿de ahí viene la palabra pelele?
No sé. Oh.
Bueno, viene del gol que metió Pelé.
Lo hizo en Francia. Era Le Pelé. Y luego dijeron, no, suena como que se la pelas. Ajá. Y pusieron pelele.
Pelele.
Le pelele.
Ya también tú vas a hacer lo mismo que me hacen ellos.
No, no, no. Ya, fuera de pedo, tiene que ver con la guerra con Japón en la isla de Peleliu.
Ah, ok.
¿Ah, sí?
No.
Mira, a ver,
estoy jodiéndole la mente. Estoy haciendo lo que ustedes hacen.
Muy bien, gracias.
Esto es divertido.
Pero vale la pena. Vale la pena, güey. Por eso lo amamos.
Tengo un nuevo fetiche, güey.
Pero te quería salir, ¿verdad? Te quería salir. Por eso no te queríamos exponer al mundo, güey.
Pues sí, ya
mundo,
veo,
allá
ya
te
veo.
Cuidamos.
Te estábamos protegiendo.
Aunque no lo
tenías que aprender, güey.
Era por tu bien, güey. Sí.
Pues las condiciones.
Vas a seguir siendo un pelele si no me sacan al ruedo, güey.
Pues como están viendo, las condiciones operatorias eran tan insalubres que una buena parte de las veces, que la mayoría de las veces era más peligroso realizar una operación que portar la enfermedad. Y esto provocaba que los hospitales optaran por pedir a los pacientes que pagaran por adelantado, güey.
No vaya a ser.
Porque se me va a morir, güey.
Que eso es que se desconfunde el doctor, ¿no? O
sea, mira, güey, la neta, mínimo te voy a cortar un huevo. Es lo más probable, güey.
Entonces,
que
págame una vez, güey.
Una vez.
Y ahí viene la expresión, me costó un huevo y la mitad del otro. Wey.
Sobrevivir no es cierto, la tuberculosis.
Ya vi comisión, no es cierto, Franco.
No, no es cierto. Ay,
güey. Pues de hecho, los conocimientos de antisepsia eran tan inexistentes que existía la creencia de que la pus era una señal de que la herida estaba sanando, güey.
Ok.
Y justo la persona que dice Lolo era Ignaz Semmelweis. Él se dio cuenta que en un hospital se morían, el parto se les morían, o sea, el 60% de las pacientes se morían. Y en el otro hospital, por lavarse las manos, se dio cuenta que sobrevivían. Entonces fue y les dijo, güey, hay que lavarnos las manos. Y los doctores se burlaron de él, lo hicieron burla, lo mandaron a la verga y todavía pasaron como 30 años.
Entonces, ¡no mames!
Y luego llegó y dijo, hay que ponernos cubrebocas. Me dije, no, a la verga.
Literal, todos así, pendejo. Y desinfectamos los cuchillos también, ¿no?
El chepelele, güey.
No tiene ni manchas de sangre en su bata.
Que sacarlas de la tierra para que den a la luz. No, hombre, güey.
Vamos a dar datos falsos.
La mejor forma. Yo llevo 20 años poniendo anguilas ahí para que empujen al bebé. Y
exactamente.
Dos veces jala.
Y es un chingo, 2 de cada 10, güey. Digo, si se muere el 60% de las embarazadas, güey.
Pero Ignaz fue estos héroes que lo único que dijo es, si nos lavamos, lo comprobó científicamente, pero la mayoría de los doctores decían, eso es una pendejada, no existen las bacterias, no existen nada esto, eso no tiene nada que ver. Y lo ignoraron. Y él no es identificado como alguien que revolucionó la medicina, porque la mentalidad y la mayoría decían, no.
Es que qué fácil es para nosotros ahorita decir pendejos, pero porque mínimo en secundaria, en laboratorio de química o de biología, vimos algún cultivo de bacterias.
Microorganismos.
O viste microorganismos y dices, ah, no mames, si existen.
Y él empezó no porque son bacterias, sino que dijo, güey, yo te puedo comprobar que si te lavas las manos, no se me muere la paciente. O sea, no es.
Sí, no sé por qué, pero nada más es que no se muere.
Que uno pensaría. Si eran tan supersticiosos, porque este güey no decía, yo tengo una tía que es bruja, que dice que si te lava las manos...
No supo venderla.
Ahuyentas al fantasma matabebés, güey.
Y es que imagínate, el doctor en ese tiempo iba, le cortaba la pierna a alguien, le rebanaba el testículo.
Se lo comía.
Sí, iba con su traje lleno de sangre, portándolo con honor, a dar a luz a un niño. Sí. Se pasaba la de enseguida. Y todo eso nomás estaban embarrando enfermedades y todo por todos lados. Nomás lavarse las manos.
Nomás lavarse las manos.
De hecho, se dice que de los inventos más importantes en la medicina de los últimos años fue lavarnos las manos.
Okay. Ponerse el cinturón.
Sí, porque si el doctor se mata antes de llegar al hospital, sí, ¿no? Tú no te salvas.
Ah, sí. Pero se salva tu testículo. Sí,
bueno, unas por otras, estamos diciendo. Sí,
pues la invención de la anestesia fue un hecho importante también para la cirugía moderna. Pero La antisepsia, que es lo que les decía, fue lo que más cambió la medicina. Este descubrimiento comenzó a partir de relacionar el mal olor con la enfermedad. Y el hecho de que los doctores que pasaban de una morgue a una sala de parto eran más propensos a contagiar a sus pacientes.
Ah, pues sí.
Y ahí es donde empezaron más o menos ya después de un rato. Y podría pasar horas y horas hablando de esta tétrica pero fascinante época. Pero todo lo bueno tiene que terminar. Qué mejor manera de cerrar este capítulo que hablando de un tema que combina el divertimiento de la era victoriana con las insólitas prácticas médicas y el monstruo favorito de muchos, las momias.
Ok.
Y si piensan que esto no tiene sentido, es porque no lo tiene, pero pronto van a entender de que se trata de una enorme fijación hacia las momias. Todas las sociedades han buscado formas de entretenimiento de muchas maneras. Por la falta de internet y medios masivos de comunicación, no es sorpresa que los victorianos hayan tenido tiempo para leer libros de 800 páginas, pero sus modos de entretenimiento no se quedaban ahí. En la década de 1830, un reconocido cirujano británico organizaba eventos sociales en su casa, en los cuales la gente de alta sociedad pagaba mucho dinero para entrar. Los suertudos, que conseguían boleto, querían presenciar la nueva gran sensación. Ver cómo Thomas Pettigrew hacía un unboxing de una momia del antiguo Egipto. Es cuando ya iban los exploradores y lo que es que se robaban la momia y se las llevaban a sus casas.
Que viene ahí la leyenda de Tutankamón y no sé qué pedo.
Todo eso es más, es cuando estaban...
De hecho, se murieron los dos que descubrieron la tumba.
Okay. Un chingo.
Se murieron. Si eran 10, güey, es algo así. ¿No?
Sí.
Un equipo
sí,
y se todos fueron muriendo poco a poco.
Simón.
Pues desde los tiempos shakespearianos, los ingleses han estado asombrados con los egipcios y sobre todo con sus momias. La gente de clase alta podía fácilmente comprar momias y con ellas hacían pigmentos, medicinas e incluso amuletos. Gente, están comprando cabrones de hace miles de años.
Compro un muerto.
Ajá. Sí, güey. ¿Quieres embrujar una casa? Ahí sí, no me importa si quieres ser un fantasma. Dime en esa que época no se embruja una casa si llevas una momia.
En esa época era muy fácil comprar tanto muertos como vivos.
Sí.
Ahorita es más fácil comprar vivos, muertos no tanto.
No.
Ajá. Pues Thomas Pettigrew no solo era un cirujano muy respetado, sino un empresario muy brillante. pues se le ocurrió explotar la egiptomanía y eso lo hizo ganar mucho dinero.
Suena como un evento bien ojete de la WWE.
¡Este sábado! ¡Egiptomanía!
¡Pero quiere más! ¡También tenemos la tumba de Tutankamón! Sí, ¡Tú! ¡No sea ridícula, señora!
¡La momia contra Luche!
Y aunque él no fue el primero en desenrollar momias con fines científicos, sí fue el primero en convertir el procedimiento en un espectáculo. La idea lo tenía todo para tener un éxito, pues combinaba la egiptomanía con la ciencia y lo macabroso. La necesidad del morbo que se satisfacía cuando los espectadores veían cómo un cadáver de miles de años de antigüedad era descubierto ante sus ojos. O sea, ponían todo el sarcófago, lo abrían y lo iban quitándole las vendas, las joyerías, todo.
Ay, cabrón. Por supuesto, así suena a un show.
Ajá, la neta sí iría, güey. O sea, sí
vas, güey. Sí vas, güey.
Sí.
Tomás. El VIP.
Sí.
De hecho, a Tomás Lowe se llegó a llamar Tomás la momia Pettigrew.
Bien.
Tomás the mummy Pettigrew. Obtuvo gran fama por realizar estos espectáculos y obviamente mucho dinero. Pero también se dice que una de sus pretensiones era comprobar que los antiguos egipcios eran caucásicos y no negros.
Okay, claro.
Ajá. El duque de Hamilton estaba tan interesado en el trabajo de Pettigrew que le pidió que lo momificara cuando muriera. Y así lo hizo en 1852, cuando enterró al duque al lado de la momia de una princesa que había comprado en vida. El último deseo del duque era que su cuerpo fuera donado al Museo Británico. Esto es egiptomanía. ¡Tutututun!
¡Pinche porra pedora! ¡Tutututankamón!
Elsa llamando.
Pero Pettigrew no solo estaba fascinado por las momias egipcias, sino por las momias en general. De hecho, en una de sus fiestas le enseñó a sus invitados la cabeza momificada de Yagan, un rebelde indígena australiano que se oponía al dominio colonial.
Damn.
En un acto de lo que se puede considerar a insensibilidad colonialista, Pettigrew compró la cabeza de Yagan para decorarlo con plumas y pinturas para hacer una obra de arte que, según él, representaba la escultura británica e indígena en armonía.
Ay, güey, el Banksy de esos tiempos.
Más bien como el White Chica, ¿no? De eso de tomarse foto con el niño indígena, güey. O
sea, mira, esta cabeza indígena le puse un iPhone en la boca porque eventualmente estos salvajes van a aprender a usar iPhones y yo me le adelanté, ¿verdad? Angelina Lesper le va a mamar esta pieza, güey.
Ay, bueno, yo pensé en la foto de la vieja que tiene una papaya aquí en medio y que tiene unas fotos. Sí.
Entonces, Mr. Brainwash, entonces, de esos tiempos.
Ay, cabrón.
Y el unboxing de momias duró un par de décadas. Es que es unboxing.
Es cierto.
Pero el chistecito se terminó cuando la comunidad científica comenzó a abogar por la preservación de las culturas antiguas. Sin embargo, paralelamente a los espectáculos de Pettigrew, los victorianos también acostumbraron a consumir momias a manera de medicina.
¿Consumir?
Sí, sí, señor. Este tipo de canibalismo data de hace cientos de años.
Beef jerk.
Carne seca, güey. ¿Es carne seca?
¿Carne seca?
¿Creíste que nomás nos íbamos a caer en perturbar tumbas, robarles joyas?
¿Comerse pedazos de una momia?
Sí, señor.
Ok.
Algunos científicos como Galeno y Paracelso investigaron los supuestos beneficios de ingerir restos humanos. Por ejemplo, según Galeno, quien vivió en el segundo siglo de nuestra era, pensaba que los huesos humanos molidos eran buenos para tratar la epilepsia y la artritis.
Okay.
Más adelante, en su larga y truncada exploración por la medicina, los victorianos adoptaron estos métodos pasados e hicieron polvo de momia e incluso una sustancia descrita como, y cito, una superficie resinosa, dura, negra, brillante, de sabor algo acre y amargo.
Ajá. Ok, están haciendo pepitas de...
Sí, están haciendo como salsa valentina de momia.
Ah, salsa valentina. Quiero,
okay. No, Maggi. Pensar... Salsa Maggi de momia, güey.
Que es okay. Altamente tóxico, ¿no?
Ah, supongo.
Asumo que estás comiendo algo que tiene pudiéndose ahí miles de años.
Es que no sé a los cuántos años ya se vuelve nutriente para la tierra, güey. O sea,
sí, tal vez es como that full circle,
sí,
¿no?
Sí, a lo mejor es súper orgánico, güey, comer momia.
Ahora ya...
Porque digo, tenemos el caso de...
Pero es que no queso, se está pudriendo, wey. Por eso es momia, güey. O sea, los restos...
Ya
de
se
los...
pudrió, ya se secó. Sí, como el queso, sí. Alguien tuvo está que estar ahí. Alguien tuvo que tenerla, esperarse hasta que la leche pasara.
Si de... alguien puede chingarse un pedazo de momia y avisarle a ellos, y ellos después me cuentan.
Yo una vez, güey, ahí en la carnicería de mi barrio, güey, el carnicero moliendo carne se chingó estos dos dedos, güey. O sea, este güey siempre está tirando acá rock.
Metalero.
Y yo seguí yendo a comer carnita molida ahí, güey. O sea, comprando ahí. Y a huevo que ya había restos de sus dedos, güey. Sí, no creo que lo haya limpiado. La neta.
Y por más que lo haya limpiado, algo se va, güey.
Sí, man. O sea, ya, güey, comí dedos de don Jorge, que en paz descanse.
Ah, ya se murió.
Supongo, pues ya no vive ahí en el barrio.
Era muy, hace mucho.
Se desangró por los dos dedos. Sí.
No, mi papá lo curó, güey.
¿Ahora? ¿Tu papá es médico?
Sí, güey.
Sí. Sí, un día llegó y dijo, soy médico. Y empezó a curar el barrio.
Médico de carnicería. Mi papá estudió en la UNAM, güey. Entonces, sí, okay. Buen médico.
Digo, capaz si Juárez trae una etapa victoriana también. No, no,
algunas cosas, ¿no? No en la medicina.
Seguimos tirando mierda en la calle. No,
no nos haga nada, por favor.
Según algunos médicos, este goo negro, güey, y los venido de los derivados de la momia, eran muy buenos para tratar coágulos, tos, dolores menstruales, y se podían tomar como analgésicos y antiinflamatorios, obviamente basados en absolutamente nada.
Sí, ¿cómo, o sea, llegaban a estas conclusiones?
Fuente mis huevos, güey. O sea, yo digo que la momia jala para esto, güey.
Así era, güey.
Compruébame que no.
Así. Era de, mira, agarra a esta momia, y luego métesela en el culo a tu caballo, va a correr más rápido. Y ya, todo
el
mundo.
Y sí, porque en cuanto se la mete el cabeza le echó madre.
Sí, ¿verdad? Y alguien sentía que corría más rápido y le decía al compadre, y el compadre anda comprando momia se pone para meterle cuatro, al culo, güey. Así era.
Bueno, lo dijiste desde que usaban radio, el efecto placebo está ahí. Si te digo esto, come momia y te quita el dolor de cabeza, puede que te lo quite.
Sí, sí, en Victoriano era, no, mira, yo leí en Carabook que la momia es muy buena para curar de esto.
Sí, yo lo vi en el show de NFL. De Will Paltrow, güey, que comer momia te hace bien.
Y así era.
Huevo, sí.
Pero bueno, se preguntarán de dónde sacaron la idea de que las momias eran benéficas para la salud, güey.
Los huevos de Petit
consumir. No, la respuesta podría venir de un malentendido y una confusión lingüística.
Nice.
El asfalto.
Qué bonito.
Ajá. El asfalto, utilizado hoy en día para construir carreteras, es un hidrocarburo natural que se ha usado desde la antigüedad en el Medio Oriente. Ok. El asfalto tenía muchas propiedades medicinales y para la agricultura. Luego, en el siglo X, el científico Razis fue el primero en llamarle momia a la sustancia medicinal. La razón por la que las momias tienen ese nombre, mummy, es porque los europeos pensaron que la materia negra que las cubría cuando las abren era asfalto. Y en árabe dice momia. Y dijeron mummy.
Qué culero que si tengan asfalto las momias y tu colonia no.
¡Boom! ¡Tutankamón!
¡Tutankamón!
Y es por eso que la palabra mami, que luego en español es momia, tuvo ese doble significado, provocando que muchos británicos de la era victoriana consumieran momias para salvaguardar la salud, porque asumieron que lo que tenía negro era asfalto, el mumia, pero no, es nomás la miel seca y las cosas que le ponían las momias para conservarlas. No tiene nada que ver con asfalto, pero hasta de ahí viene el nombre de momia. Y este fue solo un vistazo a lo que fue la gran aventura conocida como no morir en la época victoriana.
No.
Que faltó un chingo, güey. El gran pánico de la electricidad, güey. En la época victoriana es cuando entra la electricidad y la gente le tenía pánico. Así como el 5G ahorita.
Había patis navidades en aquel entonces.
Un chingo, güey. Y era así que la electricidad te va a matar. De hecho, si ven Downton Abbey, viene esa parte donde la gente estaba como... Yo no lo voy a poner electricidad a mi casa, esa cosa te mata.
Güey, a lo mejor Pati Navidad no es pendeja, güey, es victoriana. No se han puesto a pensar que tal vez es una retrasada a su tiempo, güey.
¿Qué acabamos? Lo que acabamos de resolver ese.
Sí, güey. Una Pati, disculpa.
Perdón.
Sí,
puta
güey,
madre, aquí.
Te juzgamos
sí,
mal.
Parte de leyenda legendaria, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno que terminaste de tus triples...
Ajá. Triple neumonía.
Sí, triple neumonía.
Pero no, COVID, ¿no?
No, 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 pura neumonía.
Son pendejadas. Son
triple neumonía, nada más. Pues, tristemente y en retrospectiva, nos damos cuenta que en muchas cosas de esos tiempos aún siguen sucediendo en distintos grados, ¿no?
Sí.
O sea, hay muchas cosas que dices, ah, eso no ha cambiado mucho, güey. Pero en su mayoría, creo que todos podemos estar de acuerdo que es mejor leer sobre vampiros y duquesas que haber vivido un solo día en esa época.
Sin pedo.
Y este episodio está dedicado a todas esas valientes almas que tuvieron que valer verga, güey. Sufriendo por cosas que ahora son básicas, para que el día de hoy sepamos que a los bebés no se les da morfina y que las vacunas salvan vidas.
Y que hay que lavarse las manos.
Sí. Que hay que lavarse las
Imagínate
manos.
Imagínate si estos güeyes les hubieras dado la vacuna de la tuberculosis. No. Güey. Te hubieran hecho un palacio.
Sí, sí.
Y esa fue...
Te matan. Ajá. Sí, este güey me quiere meter una enfermedad al cuerpo.
Esto no es tuberculosis. Traigo dos duendes en los ojos.
Solo
los ojos
más ocular, obvio,
güey. Es vampirismo, se me güey. Subió la bilis amarilla y eso fue... Es un complot de la reina.
De la reina.
Ay, es cabrón. Que soy consumidor de opio funcional, güey. Entonces,
sí, el chile, o sea... He ido a trabajar, soy médico.
No,
o sea,
no pasa nada, güey.
Es que me astillé el otro día y me recetaron opio. Ya llevo 3 años y ya jala.
Es que chingado. Por ahí decían que no se puede comprobar un negativo.
Ajá.
Y no, me pongo a pensar. Vamos a recetar ahora radio a la gente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien diga eso? Está muriendo un chingo de gente con los mismos síntomas. Y luego tienes que hacer una investigación de dónde viven, qué comen, para ver qué es lo que los está matando. Como lo que dijiste, güey, de los del tapiz. Ajá. O sea, hasta que alguien dijo, güey, todos tenían la misma casa tapizada, o sea, el mismo tipo de tapiz. Ah, pues este pendejo.
Y deja tú, ese es el arsénico. El arsénico mata. No sí. Se habían dado cuenta.
Qué cosa, güey.
No. Igual que pero nos tocó en los 80s el plomo. Se cree que, ¿ves que esta le llaman la
en los 80s y en el sexenio de Calderón hubo mucho.
O sea, sí, pero...
Eso es tipo plomo.
Sí, 70s, 80s, es lo que llaman la época dorada de asesinos en serie. Okay. Es cuando están todos estos asesinos en serie súper conocidos, ¿no? Desde Bundy hasta Kemper, etcétera. Y se cree que una causa es el plomo. El plomo afecta el lóbulo frontal y te hace hiperagresivo, baja el coeficiente intelectual.
Ok.
Te hace violento, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo... Había plomo en el aire, por eso ahora es unleaded fuel. Mm-hmm. Antes tenía plomo. Entonces estamos respirando. Bueno, no nosotros, los baby boomers están respirando plomo, las tuberías eran de plomo, la pintura era de plomo, los juguetes eran de plomo.
Okay.
Y se cree que toda esa generación, por eso, tiene bastantes problemas mentales y de ahí viene muchísimo asesino serial. Tiene que ver también con cómo lo crearon y otras cosas, pero el plomo no ayudó.
Curiosamente.
Porque madrió el cerebro.
Es una generación más longeva que la que sigue, güey.
Sí.
Ajá.
De hecho.
Sí, porque los baby boomers, o sea, están durando un chingo. Y,
sí,
y la que sigue no tanto, güey.
Hey, ay, qué cosas.
Pero así fue. No nos dimos cuenta que el plomo era malo, a pesar de que mató a los romanos.
Sí. Y no, y lo dijiste tú, va a pasar con la quimioterapia tal vez.
Ajá, como el asbestos era buenísimo.
Y con cosas que a lo mejor ni hemos descubierto.
Sí, man.
Ajá. Pero igual, el asbestos es buenísimo para no quemarte, pero luego Steve McQueen se murió en Ciudad Juárez.
Ok.
De cáncer de pulmón, no por fumar, sino porque los trajes que usaba para carreras eran de asbesto. Que sí, no te quema, pero
te
le madrió los pulmones. Y eso, así la llevamos poco a poco. Y ahorita es más peligroso porque ahora tienes a las farmacéuticas. Entonces, oye, los opioides es el desastre más cabrón en Estados Unidos. Quién sabe cuándo nos toque en México, porque nomás hay que ver lo que pasa en otros lados para saber que nos va a tocar en México, como los fuegos de bosques y todo.
Forestales,
pero allá era de, ok, aquí hay un problema, pero ahora ya tienes aparte las farmacéuticas que esconden para que no la chinguen.
Pues, vato, ya es legal la mota.
Sí.
Pues, ajá.
O sea, ¿neta, güey? Lo dijo Chris Rock en un show hace muchos años. El día que estaba... La marihuana es ilegal solo porque nosotros no hacemos la mejor marihuana. Decía los gringos. Uh-huh. Dijo, viene de países cafés, la mejor marihuana.
Ajá.
El día que hagamos buena marihuana, va a ser legal. Curiosamente, California empieza a producir unas motas que te cagas.
No,
y
no,
es
no.
Legal, güey.
Joyas.
Uy, pero la de la
Colorado. Es que necesitamos que en México haga lo mismo para aquí. Uf, imagínate, tarahumara weed.
Tarahumara
weed.
Pies descalzos weed, güey.
Esa puta madre, carnal. Sí, güey.
Que cruzadita con hongo y la madre.
Que pinche corna a mis huevos, güey.
Por ejemplo, a los rarámuri, allá hay peyote, hongo. Que tengan todas sus... Y que puedan vivir de eso. Sí, y man. Tener sus... No estar dependiendo de la...
De la ayuda
mierda
del gobierno,
que le da el gobierno. Sí,
güey. Mi señora está estudiando un hongo de allá, de la sierra, güey.
¿Uno nomás?
El Astreus. Y tiene propiedades medicinales bien cabrones, güey. O sea, es un hongo en forma de estrella. Los traumanas lo hacen polvo, se lo untan y se les curan las heridas en chinga, güey.
Nada, mames. Uh-huh. Y esa parte se...
No tiene psicotrópico, güey. Es puramente medicinal.
Qué hongo de mierda, güey.
No, también hay alucinógenos, ¿no? Así todo. Me curé una depresión, güey. Pero...
Bueno, lo dices de broma, pero sí escuché que hay cierto hongo, no recuerdo cómo se llama, que te hace producir serotonina, lo cabrón.
Pues sí. La psilocibina.
La psilocibina.
La están usando y lleva resultados muy buenos para PTSD, depresión.
No, no lo está diciendo mamando, sí.
Ajá. No solo te la calma, sino te cura, te reorganiza las neuronas o sea, a nivel neuronal. Uh-huh. ¿Lo han hecho electrocardiogramas? No.
Si ¿Sí se dan cuenta que estamos hablando de los hongos y entonces pedo como la gente hablaba del opio hace 200 años?
No, pero los hongos se sabe que... No.
Pero no tenemos ya un güey con un microscopio, güey.
Y no son adictivos. Ajá.
Okay.
Y la psilocibina se activa con el movimiento. O sea, ya dices, ya mate viaje y luego caminas y ¡boom!
Porque estamos girando siempre en el planeta. Entonces nos estamos moviendo, güey.
Ya sepamos como a 1600 kilómetros por hora todo el tiempo, güey. Sí.
Y no así. Nomás así, sino también hacia enfrente, alrededor del sol. Uh-huh.
Mientras nos expandemos en un universo.
Sí, güey.
La nada cada vez.
Ya, vamos a acabar para irnos a...
Sí. Sí, de hecho.
Pues Franco, muchísimas gracias.
No, encantado. Hacía mucho que quería.
Por venir aquí a tu estudio que nos prestaste, güey. Muchas gracias.
Fíjate lo que tengo que hacer para salir leyendo el legendario, güey.
Gracias por abrir esa puerta, güey, y entrar.
Chinguen a sumar a los demás que, nunca me invitaron. Yo tuve que invitarlos a ellos para que me invitaran.
Tenemos aquí 6 horas, güey. Cuando quiso ir al baño, es donde siéntate. Lo más veamos que abrir la puerta.
No.
Ahí sigue, va.
Aquí estoy. No, y gracias, que no sea la única. Y
no, definitivamente.
Mañana, ¿saben jugar billar?
Mira, yo tengo... Tuve un abuelo que me intentó enseñar a jugar billar cuando tenía como 6 años.
Okay.
Y falló, pero vamos a ver cómo pasa esto.
Pero tú sí sabes.
Sí sé, pero necesito estar... Hay un punto mágico
de alcohol
donde soy una estrella y luego se me pasa.
Entonces, entendí que hay que empedarte.
Sí.
Yo también sé jugar, güey, pero la neta iba por las caguamas con hielo que vendían en donde iba a jugar billar.
Caguama con hielo.
Es bien asqueroso, güey, ese bar, güey. Sí, un litro así de agua de Michoacán, le echan hielo, güey. De ese sucio de máquina.
Sí, del
y
que
luego la caguama,
¿no?
Y te dan tu caguama caliente y tú ya me da más hielo y luego ya te echas más hielo, güey. Pero pues ahí nos dejaban entrar cuando éramos menores.
Así se murió mucha gente en la era victoriana, güey.
Sí. Pero ya no estamos en la era victoriana. Pero mañana echamos un billarcito y sí. Desde el cerro.
Ya, yo creo que ya salió creo que este sale después de eso, pero nos fue, estuvo bien chingón.
Sí, no, el de mañana es
buenísimo. Wey, o sea. Todo.
No, y se pusieron hasta el culo los tres.
Cabrón.
Sí, puedo ver el futuro y los puse hasta el ano.
Retrospectiva, empezamos a comernos momia y todos.
No lo dudo que acabemos chingándonos un pedazo de momia.
Franco, ¿dónde te puede seguir la gente?
Sígame, por favor, Franco Escamilla Oficial en TikTok. Ya sé, tengo 40 años, tengo TikTok.
Yo también, no te preocupes.
Perfecto, güey. Franco Escamilla Oficial en Instagram, el canal de Franco Escamilla, el de la palomita azul, y en Twitter, @franco_esca. Y síganme porque quiero tener más seguidores que Adal Ramones.
A huevo.
Ya se va a lograr.
Nosotros nos encuentran en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningún Eduardo.
Yo soy @MarioLópezCapi.
Y yo soy el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra de Belzebub. Y ese fue el episodio de la demencial era victoriana. Ah, good times.
Qué bueno que ya no pasan cosas así en esos. Uh-huh.
Que a veces, a mí sí me gustaría las varillas, güey, pero nada más para mí. Así como que para
levantarte, tener tu propio...
Pues pectoral, güey, ¿no? Porque sí está muy feo. Dijo este Daniel Migraña que son chichis de bolsa, de coca en bolsa, güey.
Como si las tuviera tan bonitas.
Es mi borreverso.
Ajá. Parte del borreverso, Simón.
Casi todo México, güey.
Un gordito barbón de lentes.
Sí, güey.
Y de nuevo queremos agradecer a Franco.
Y a todo su equipo. Ahí ¿cuántos? Creo que eran 315 personas que trabajan ahí en...
315 personas. Y gracias por la estudios. Prueba de COVID gratis.
Sí. Sí, muchas gracias.
Ajá. Uh-huh. Nos mantuvo muy a gusto a todos.
Sí, son una chingonada, güey.
Sí, mira... Siempre que escucho, digo yo desde antes, pero siempre que escucho a alguien decir es que los tiempos de antes eran más bonitos. No mames.
No tienen idea. O sea, si ahorita tenemos problemas, ahora agrégale toda la ignorancia en medicina. Uh-huh. No habían antibióticos ni analgésicos.
Yo por eso siempre digo que si viviría en otra época, me hubiera gustado ser así como joven, adolescente en los 90, güey. Sí, no, yo era niño de los 90, güey, pero me hubiera gustado ir de fiesta en esa época.
Ándale, eso es una buena época. O sea,
te hubiera gustado ser de la edad de Badía, más o menos.
No, sí, güey.
Unos 9, 10 años mayor que de lo que eres ahorita.
Simón, sí, para haber estado de adolescente en los 90, que estaba bien tranquilo, güey.
Sí,
Simón.
Sí, te digo que el 99
era todo muy de caballero, güey.
Se acabó todo.
Sí, güey.
O sea, que fue la última buena
como década. El 2000 y cacho, ¿no? 2006, más o menos, 2008. Yo siento sí. que ahí fue donde ya todo se fue a la verga.
Después del 2001, güey. ¿Te acuerdas que se cayeron ahí unas torres? Y luego cambió el mundo.
Pero a mí me vale verga, güey, la neta.
No, pero de ahí nada. Cambió todo.
No me vale, no me vale.
Se acabó la inocencia.
Ah, claro.
Le quitaron los madres esas para trepar a los postes de luz, güey. Uh-huh. Antes te podías trepar a la pinche. Tenías 6 años, te podías trepar y estar jugando ahí entre los cables de electricidad. Güey, sin supervisión. Pero mira, o
sea, si hay gente que extraña la era victoriana, en algunas partes de México todavía se vive igual. Entonces nada más vayan. Sí. Hay varios pueblos mágicos que tienen las
ahí
mismas
en mi colonia, güey, no mames. Puetazos, güey. Un chingo de calles sin pavimentar, güey.
Automóvil steampunk, ¿no?
Un güey comiendo perro acá, güey. Güey,
¿qué pedo? Güey. La señora que te receta ahí unas hierbas para curarte de la tuberculosis.
Ahí por mi casa hay un ruco, güey, que como que es recolector, güey. Así tiene un chingo de cosas, güey.
Se llaman acumuladores, güey. Ajá. Y acumulador. Se llama Ranfer y trabaja con nosotros.
No, ese vato se la gana Ram, güey. Neta, así tiene el techo ¿chingo? Lleno de ganchos, güey, de ropa, así. O sea, lo de su okay. coche, lleno de ganchos de ropa, güey. Se me hace en cura eso, güey.
¿Para qué los usa?
No, no vende segundas ni nada, güey. O sea, no. ¿Los tiene ahí, güey?
¿No esculpe o algo?
No, este... No,
¿los vende a kilo?
No, porque...
¿No tiene una clínica clandestina?
¡Ajá! Chance.
Ay, con no razón. Ay, con razón los fetos en la basura.
¡Ay, yo tiro todo! ¡Todo con tiene sentido! Razón. ¡Ah, qué pendejo!
Ay, güey. No, mínimo usa ganchos nuevos cada vez.
No,
no, usa,
no repite ganchos.
Los esteriliza con un encendedor. ¡Ja!
Para que estén quemando todo.
Ok, creo que ya con eso podemos despedir el episodio.
Por eso tiene que legalizar para que no pasen estas cosas. Esa es la importancia.
Ay, bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.